Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 1 de octubre, estrenamos mes y estrenamos malas noticias, porque hoy a la 1 de la madrugada Israel tomó la decisión de iniciar la invasión terrestre del sur del Líbano. Atraviesan la frontera poniendo en marcha la operación Flechas del Norte. Una operación, claramente una invasión de un territorio de otro país, pero ellos, los israelitas, la definen como incursión terrestre limitada y específica. A la vez bombardean un campo de refugiados de Gaza y simultáneamente también bombardean la capital de Siria, Damasco, sin parar la ofensiva que iniciaron esta semana contra los hutíes yemeníes. Si esto no es una guerra total, en cuatro frentes, que la definan los israelíes como quieran. Ellos dicen que se trata de una incursión terrestre limitada y específica. Lo que teme la comunidad internacional es que esto desemboque en una guerra abierta y total, donde la clave la tiene la reacción de Irán, que aún no se ha producido, pero sí se ha anunciado en infinidad de ocasiones. De momento, Hezbollah ya no dispara a la población civil israelí, a los asentamientos israelitas en el norte de Israel, sino que concentra sus ataques en el ejército israelí, que ya está invadiendo no su país, sino el país en el que residen. El ejército del Líbano, pues no sé si presentará batalla. Hezbollah sí lo está haciendo, pero no, aparentemente de momento, no con ni mucha efectividad. Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, sale rápidamente a decir que existe una operación de evacuación prevista y que lo que sí le pide a todos los españoles es que salgan cuanto antes del Líbano. Pero antes de indicar a los españoles que se vayan del Líbano y que no se preocupen que hay un plan de evacuación, tuitea contra el gobierno de Israel, que no tarda absolutamente nada en contestarle en su propio perfil de Twitter o de X o X, como quieran llamarle, porque califica que las víctimas son de un tipo o de otro. Ahí están los tweets del ministro de Asuntos Exteriores, que a veces se olvida que es ministro de Asuntos Exteriores y que representa al gobierno y al Estado español. Israel, que está atento para contestarle en el minuto 2. Pero aquí en Canarias, además de esta noticia que aparecía en la madrugada de ayer, ya hoy es el primero de los tres días de luto que el gobierno de Canarias ha decretado por la tragedia migratoria de El Hierro, la mayor de los 30 años en los que venimos conviviendo con este fenómeno migratorio aquí en las Islas Canarias. Mientras seguimos buscando a los 54 desaparecidos que aún no han aparecido sus cadáveres, aunque ya se consideran muertos. Siguen llegando en estos días de luto más inmigrantes. En las últimas 24 horas hay que sumar a los 27 que sobrevivieron en El Hierro, 150 más en las últimas 24 horas. Pero miren, si no hay mal que por bien no venga y no hay una parte, siempre hay una parte positiva en cualquier noticia negativa, cabe destacar que al menos ha servido esta tragedia en El Hierro, con más de 60 muertos en un solo día. No olvidemos que cada 15 minutos muere una persona, un ser humano, en la ruta migratoria hacia las Islas Canarias. Al menos todo esto ha servido para que definitivamente se ponga fecha a la reunión del Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria, para que se sienten de una vez para hablar de del reparto de menores no acompañados que venimos atendiendo aquí en Canarias. Pero en el ámbito nacional, la actualidad de los tribunales va a seguir siendo prioritaria en la información diaria, porque el Tribunal Supremo ha ratificado que no se puede aplicar la ley de amnistía en el delito de malversación, afectando esto a líderes independentistas, entre ellos el señor Junquera, que seguirá siendo una persona inhabilitada para presentarse a cargo público hasta al menos el año 2031. Está habiendo muchas dificultades en la aplicación de la controvertida ley de amnistía que supuso la llegada al gobierno del señor Sánchez, pero que no está surtiendo los efectos deseados por los independentistas pactados con el socialismo español de Sánchez y que tanta crispación ha creado en la sociedad española y que sigue creando, de menor medida, pero la sigue creando. Ahora falta, y todos por todos esperados, la aprobación que se producirá en el Tribunal Constitucional al que ahora pasará esta ley de amnistía. Y la Audiencia Provincial de Madrid ayer se reunió para ver si archivaba o validaba la instrucción del señor Peinado, y faltaba un documento, no sé exactamente, un recurso, creo, de Begoña Gómez. Creo que aquello de que había habido una prospección en la investigación, porque había contestado el señor Peinado de que iba a investigarla desde que su marido accedió a la presidencia del gobierno. Bueno, un documento de los que le había solicitado en la Audiencia Provincial que no estaba, y los magistrados o los abogados se dieron cuenta o lo comunicaron en el principio, y así, bueno, pues han dado un plazo para subsanar esta documentación que no se ha aportado y se volverá a retomar una vez que se haya subsanado esa deficiencia. Pero se gana tiempo y sigue hacia adelante. A lo mejor coincide, que ya digo que ayer lo comentábamos, las tres informes de la UCO que están pendientes de trascender. En tres casos importantes, el registro de Álvarez, los patrimonios del hermano de Sánchez y el otro, no recuerdo bien cuál es. Pero vamos, tres vinculados al entorno del presidente del gobierno. Y se acabó el IVA reducido, por lo menos a los alimentos de primera necesidad. Mientras que el PP en las últimas fechas estaba pidiendo que se aplicara un IVA tipo cero, es decir, que se pusiera 0% de IVA en el pescado y la carne para que se considerara que también esto es prioritario en la alimentación de los seres humanos humildes que viven en este país, hoy, día 1 de octubre, declina la medida de gracia que el gobierno socialista había prorrogado hasta el 30 de septiembre con motivo de la lucha contra la inflación por la guerra de Ucrania, que ya viene acompañándonos dos años. A partir de hoy, no he sido capaz de concretar si el IGIC también tiene o está a tipo cero todo. Pero bueno, probablemente también aquí suframos un incremento del IGIC. De momento la inflación va a sufrir un repunte durante este mes, ya que el aceite de oliva, la fruta y los huevos, así como el pan, van a pasar de estar a IVA cero a pasar a tener el 2%, y la pasta, el arroz y las legumbres pasarán del 2 al 7%. Una mala noticia que va a venir a inflar un poquito más la cesta de la compra, ya la suficientemente inflada. Y hay que seguir pensando que aunque estemos diciendo que la inflación se ha controlado y que estamos en el entorno del 2, 2,5, 1,8, estamos bajita la inflación, eso es un incremento de precio del 2%, sobre el que habíamos subido del 10, del 12, del 14 que llegamos a tener. Es decir, que sigue subiendo menos rápido, menos sustancial el importe que incrementa, pero sigue subiendo la cesta de la compra y los precios. La inflación debería ser negativa para volver a recuperar poder adquisitivo. Pero bueno, estamos contentos, ya hemos aceptado que las galletas valen lo que valen, que los huevos valen lo que valen, que la leche vale lo que vale, y ya en vez de llevar 50 euros a la compra, llevamos 100. Y aquí paz en el cielo, gloria, y todos contentos. Bueno, pero hay algunos que tienen la suerte de estar en el inserso y apuntarse para ir de viaje baratito. Pues no, tampoco sirve eso. También falla el inserso. Enfado monumental entre los beneficiarios y usuarios de los viajes del inserso, que dos días después de haber salido las 800.000 plazas disponibles, teóricamente subvencionadas por todos nosotros con impuestos públicos, para que los participantes de estos viajes, las personas que integran o ingresan la tercera edad, que son jovencitos, a partir de que estés jubilado, 63 creo que es la edad mínima para poder apuntarte, pues están muy cabreados porque dice que han sacado 800.000 pero que no se han podido apuntar, que ya estaban casi todas dadas. Pasible estafa en la reserva, y también hay algún tipo de sospecha de que aquí se ha metido la mano en la lata del gofio. Y vivienda, el nuevo tema de discusión entre el gobierno central y las comunidades autónomas, que centrará, o por lo menos eso pretende el gobierno Sánchez, el debate político en las próximas fechas. La ministra de Vivienda, pues dice, antigua portavoz del gobierno, dice que si no cumplen las comunidades autónomas con lo que ellos interpretan de la ley, porque es importante las interpretaciones de las leyes, tendrá que cerrar el grifo de los fondos que el gobierno de España transfiere a las comunidades autónomas, y dice que eso es una herramienta que está disponible. Hombre, a lo mejor lo suyo es suspender las competencias. No decir, usted tiene las competencias, yo tengo la llave de la caja fuerte y no le mando el dinerito, aunque las competencias las tiene, usted se busca la vida. Este tipo de amenazas de verdad no ayuda a nada. Y después dice Ángel Víctor Torres que él defiende una manera de hacer política dialogada. Pues ya ven ustedes el diálogo que presenta el gobierno central. Además, Sánchez se permite el lujo de ir a Cataluña a decir que va a financiar 43.000 viviendas sociales para alquileres de personas vulnerables. Esto habrá que sumarlo a la promesa electoral de construir en breve espacio de tiempo 180.000 viviendas sociales, ¿no? Aquí se llenan la boca de prometiendo cosas y después se nos olvidan, o hacemos que se nos olvida, o ellos hacen que se nos olvide. Pero de momento, probablemente en las próximas semanas se hablará de viviendas, puesto como no se puede legislar porque el Parlamento está enredado en otras cosas, a ver si sacan los presupuestos, que todo apunta a que hay una posibilidad de que Junts acepte el techo de gasto y que de aquí a final de año tengamos presupuestos para el 25. Cosas peores hemos visto en la política de los últimos tiempos. Pero bueno, vamos a enredar un poco, vamos a hablar de una cosa y de la otra, y ahora toca vivienda con casi total probabilidad. Ya digo que los tres días de luto que vamos a estar en los que vamos a estar Canarias, no sé si se suspenderán algún acto o si solamente tendremos las banderas a media asta en las instituciones y en las administraciones públicas, pero yo digo que ha servido al menos esos tres días de luto, esa tragedia migratoria, para que se sienten PP, PSOE y Coalición Canaria en busca de una solución al reparto de los menores inmigrantes. Pero hay algunas cosas que también son importantes comentar aquí en Canarias, porque la directora de Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha reclamado una investigación sobre esta tragedia del Hierro y denuncia racismo institucional. Hay unas veces que no estoy muy de acuerdo con el lenguaje que se utiliza. Pero ha urgido la señora Maleno a que los políticos canarios hagan una reflexión sobre la infancia y la inmigración de la infancia, ya que, según ha precisado la activista, en la embarcación que volcó este fin de semana cerca de las costas del Hierro viajaban algunos niños, 4 que han sido rescatados y alguno que parece que está entre los desaparecidos. Bueno, también hoy portada del diario Aviso es la comandante Antúnez, experta en yihadismo, que advierte del peligro que Europa y España están soportando ante la situación del Sahel. Los terroristas se están financiando con la mafia de la ruta migratoria canaria, es una afirmación que hace la comandante. Y además también afirma que la ruta canaria es la más rentable para los terroristas, que estafan a los migrantes antes de meterlos en las pateras. Y la Fiscalía confirma que investiga posibles casos de malos tratos en centros de menores migrantes de Canarias. Ante la denuncia de la Diputación del Común, la Fiscalía confirma que se están investigando. Declaraciones de María Farnés Martínez, dice que no podemos dar más información sobre estos presuntos delitos porque se están investigando, pero sí confirma que los ha habido. No sabemos al final en qué va a acabar, pero reafirma que sí los está habiendo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantiene la suspensión sobre el decreto de menores migrantes. Existe una razonable sospecha de que con las medidas dispuestas pueden ralentizarse el momento de entrega de menores a las autoridades responsables de su cuidado y que dicha ralentización repercute negativamente en sus derechos. Es lo que subraya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y la crisis institucional del Club Deportivo Tenerife sigue hacia adelante y se cobra de momento la primera víctima. La secretaria del Consejo de Administración, Alba Aula, ha dimitido. Y Coalición Canaria de La Palma impone su criterio y el Gobierno canario nombra como director general de Agricultura a Juan Ramón Rodríguez Marín. Su antecesor fue cesado por orden directa de don Fernando Clavijo en contra del criterio de su amigo y socio herreño Narváez Quintero. Y una noticia que nos acompañará las próximas semanas y meses. El Cabildo de Tenerife declara de interés insular la construcción de un nuevo parque temático turístico en la isla de Tenerife, el conocido como Underwater Garden. La presidenta de la Corporación Insular, Rosa Dávila, pide por decreto que se realice la evaluación del impacto ambiental. Y lo último que quiero comentarles es que la desigualdad sigue creciendo en Canarias, porque la renta de los canarios roza mínimos históricos pese al tirón del turismo que venimos después de la pandemia. El Producto Interior Bruto per cápita caerá a niveles cercanos a los del cero turístico del año 2020, tras la revisión a la baja que el Instituto Nacional de Estadística tiene que hacer en el próximo mes de diciembre. Llevamos 25 años alejándonos de la media nacional, pero siempre a la baja. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy las temperaturas se mantienen similares en el norte, pero suben en el resto de zonas, especialmente en medianías del este. Los termómetros alcanzarán máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 24 en La Laguna. En general predominarán los cielos poco nubosos con algunas nubes en el norte. Hoy alisio con rachas fuertes en vertiente este y extremo noroeste, predominando las brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues sin perder ni un segundo más. Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
Pues como siempre, con malas noticias que comentar contigo y no sé si tú habrás encontrado una buena. Yo he encontrado de que al menos ha servido la tragedia migratoria del Hierro para que el Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria aceleren un poquito y se sienten a negociar a ver si...
He encontrado una muy buena.
Venga, duro con ella.
Es como dijiste que se llama eso que ha hecho la presidenta del Cabildo de
Tarina. Ay, por Dios. A mí no me... ¿A ti te parece buena esa noticia? Underwater Garden.
¿Por qué?
Underwater Garden.
¿Eso es guanche?
No, eso es inglés mal hablado.
De verdad, es que hay que tenerlos bien puestos.
En los momentos que corren, taca, toma.
Para estar hablando anglicismos en Canarias. De verdad.
Porque pasa estas cosas que me pasan a mí, que hablo mal en inglés, digo underwater garden.
No sé, agua, pues eso.
Jardín subacuático. Jardín subacuático.
Todo el día defender Canarias, luego utilizan un lenguaje anglosajón que es absurdo. Pero si no sabes hablar inglés, niño, ¿para qué declaras de interés público eso?
Eso es lo que a mí me llama la atención.
No hay otras cosas más importantes que declarar de interés público en la isla. Pues y no sabes hablar inglés. De verdad, es que siempre están del lado del dinero, nunca del lado de los isleños. Ya, yo no los entiendo. Bueno, ¿de qué quieres hablar?
Bueno, de cosas buenas. Eso no me parece una buena noticia, sinceramente. A algunos les puede parecer muy buena, sobre todo los que van a poner la pacha.
Vamos a hablar de Israel. Y no. De la invasión del Líbano.
Yo me
pregunto una cosa. Muy simple, que yo creo que cualquier ciudadano común de la calle se lo puede preguntar. Cuando Rusia invade Ucrania, la comunidad internacional sale en defensa de Ucrania. Con el argumento lógico, natural, que todos compramos, que no se puede invadir un país por parte de otro. Y que eso salta cualquier lógica mundial del derecho, de la lógica, porque si no mañana te lo pueden hacer a ti. Y ahora con Israel, ¿qué decimos? Con lo que está haciendo Israel con el Líbano, ¿qué decimos?
Bueno, Álvarez ha hecho...
¿Cuál es el argumento? Porque voy a terminar pensando que si Putin puede hacer lo que... Si Netanyahu puede hacer lo que le da la gana, Putin también. Porque es que ahora no hay argumento. Ahora la comunidad internacional tendría que decir el mismo argumento que se ha utilizado con Rusia, habría que utilizarlo ahora con Israel. Porque estábamos dejando de lado lo de Gaza y demás, la comunidad internacional me refiero, ¿no? Porque era el mismo territorio, se suponía, ¿no? Y ahora, de esto no hablamos, ahora miramos para otro lado y van a dejar que sigan matando miles de personas, asesinando a miles de personas. Porque no hay lo que hay que tener en Europa para hacerle frente al fascismo. Y de esto pagaremos las consecuencias. Y esto es fascismo puro y duro. Si el fascista es enemigo mío, lo combato. Si el fascista es de los míos, lo apoyo. Esto no puede ser. Doble vara de medir para unos y para otros nos lleva al desastre total y absoluto. Repito, si el fascista es de los míos, lo defiendo. Si el fascista es de los otros, lo ataco. Eso no tiene sentido.
Yo estoy de acuerdo parcialmente contigo, Javier, porque hay algunas diferencias.
Tú siempre tienes que hacer un matico, o sea, que si parcial, estás de acuerdo conmigo, que parcial, no estás de acuerdo parcial. Conmigo, que a mí me importa un pepino, ya si estás
sé,
de acuerdo
lo,
o no.
A los oyentes les encanta
oír. Tú da tu opinión, eso, pero exacto. Que si ese matiz que siempre haces es como el rey Juan Carlos. Yo soy el rey, ¿y a mí qué?
¿Quieres hablar de Juan
Carlos? Yo no me voy a inclinar ante ti.
Ya, yo te iba a decir una diferencia, que Putin tiene poco de democrático y Netanyahu lo han elegido los israelíes, pero puede ser más fascista
Netanyahu
o menos.
Netanyahu es un dictador, un fascista.
Bueno, elegido democráticamente.
Y da igual que a los fascistas los elija el pueblo que no los elija. Es un fascista.
Yo tengo mis
dudas. A Putin también lo eligió el pueblo.
Pero es que no hay garantías democráticas en las elecciones rusas.
¿Y en Israel sí las hay?
Sí, las hay. Javier,
no
sí
las hay.
De hecho, tiene un problema grave.
Israel se ha saltado el derecho internacional por completo.
Eso es una cosa.
Y además,
que internamente de acuerdo contigo,
es un corrupto.
Ha existido de acuerdo con el derecho internacional.
Un podrido y un extremista.
Pero las normas democráticas se votan allí.
Las Otra normas cosa es democráticas que... no existen cuando tú matas impunemente a un ciudadano, a un niño, a una mujer.
Sus ciudadanos
no existe.
Sus ciudadanos
no
votan
podemos
eso,
llamar a un Estado democrático, a un gobierno. Que se salta las leyes internacionales.
Ahí es
no podemos decir que Israel es un Estado democrático. Ya no es un Estado democrático. Israel es un asesino. Un gobierno asesino, cruel y genocida. Lo que pasa es que la prensa internacional y los periodistas dicen, no es que un Estado democrático. Un Estado democrático no hace lo que está haciendo.
Y otra diferencia.
Y con
también...
el apoyo de la comunidad internacional le damos bombas para que las tiren de noche y por el día le tiramos comida a los niños en Gaza. Eso no es un Estado democrático. Un Estado democrático no asesina impunemente.
Es una hipocresía internacional y en eso estoy de acuerdo, que no hay una
barbarie. Es una hipocresía y una barbarie. Porque nos quieren vender que Israel es un Estado democrático. No lo es, hace tiempo que lo dejó de ser.
Bueno, hay un cambio de gobierno.
Si Israel fuera un Estado democrático, respetaría el derecho internacional, que es lo primero que hay que hacer. No solo respetar el derecho en tu país, sino internacionalmente.
Pero escúchame, Javier, hay unas diferencias importantes entre el conflicto en Ucrania y Rusia. No hay diferencia. Y
un asesino es un asesino. En España, en Pekín y en Israel.
Pero
no hay diferencia.
Quiero decirte que hay algunas diferencias para justificar un poco la hipocresía internacional.
No se puede justificar la barbarie.
Ucrania no agredió con parapente matando inocentes rusos antes de que Ucrania
se defendiera. Es que la guerra en aquel territorio no comenzó ayer.
No, es
no
verdad,
comenzó lleva, con ese ataque.
Lleva desde el origen de los
y
tiempos.
Y eso no justifica el resto.
Por eso te digo que
si
estoy parcialmente de acuerdo.
Si mañana nosotros sufrimos un ataque terrorista, tenemos que responder con las mismas medidas. Un Estado democrático, una democracia, no responde con guerras, atentados terroristas. Responde con derecho, con detenciones, con poner a esas criminales ante los jueces. Pero no con asesinatos indiscriminados de civiles de todo tipo. Es que los niños que han matado en Gaza son terroristas. Los niños que están matando en estos momentos en el Líbano o en Siria son terroristas. Es que eso no es un Estado democrático. Eso es una vergüenza que nos están diciendo los periodistas en la tele. Es que Israel se está defendiendo. ¿De qué? De unos terroristas. Un Estado democrático se defiende de los terroristas con la ley en la mano. Deteniendo a los terroristas y poniéndolos ante la justicia y siendo condenados en un Estado de Derecho. Israel no es un Estado de Derecho. Israel tiene campos de concentración de palestinos, de miles de palestinos, que se salta todas las convenciones internacionales, pasándoles hambre, con maltrato, con tortura, etcétera, etcétera. Eso no es un Estado democrático. Lo dejó de ser hace mucho tiempo. Pero la democracia europea, los periodistas europeos siguen con unos subterfugios verbales que son absurdos. ¿Cómo va a ser un Estado democrático aquel que invade un país y que tira bombas a sus ciudadanos y demás? Y el objetivo era matar a un líder terrorista. Ya está, ese y por eso tengo que matar al resto de los ciudadanos. Son efectos colaterales. No les compremos la mierda que están vendiendo, porque nos están vendiendo mierda como nos lo vendieron con la guerra de Irak. Ah, es que hay armas de destrucción masiva y luego se demostró que no. Y ahora nos están vendiendo la misma mierda y medio mundo se lo está comprando.
Bueno,
usted se ha convertido en un asesino, un cruel.
Yo no
un genocida.
No quiero
y a ese genocida la comunidad internacional tendría que ir allí y detenerlo.
Yo no quiero justificar
pero
la reacción
no
de Israel.
Porque no hacen cumplir las leyes, no hacen cumplir nada.
Porque no tiene
si
justificación.
Si se lo permite a Israel, ¿por qué no se lo va a permitir a Rusia? Pero es que mañana quién dice que Israel no lo haga a nosotros, a cualquier otro que le dé la gana.
Yo sigo diciendo, Javier, que yo no quiero defender la posición de Israel porque me parece completamente desmedida y que no son la manera de reaccionar, y estoy parcialmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero no se puede equiparar el conflicto en Oriente Próximo con las ambiciones imperialistas de Putin.
Mira, afortunadamente en este país nadie me puede decir a mí, todavía, al día de hoy, lo que puedo y lo que no puedo hacer.
No, sí.
Y afortunadamente, como yo, hay un montón de gente
que no puedes hacerlo, creo que lo hace.
Somos muchos los que opinamos que Israel se ha convertido en un Estado genocida, terrorista y criminal.
Que claro que lo puedes hacer.
Y no es un Estado democrático. Y no es una democracia. Y no hay democracia en Israel en este momento porque un Estado democrático no hace lo que está haciendo Israel. La pregunta es muy simple. Si cualquier otro país hiciera lo que está haciendo Israel, ¿qué le pasaría? Digamos, por ejemplo, yo qué sé, Marruecos.
Mira, Marruecos no le disparan misiles todos los días contra su población civil, ¿eh?
Ni y Marruecos no está deteniendo y matando gente todos los días, ¿no?
No, pero quiero decir, es que la situación de Oriente Próximo y de Israel
En el caso de Israel, ha robado las tierras, el agua, los olivos, todo. Ha matado, ha masacrado al pueblo palestino. Desde que Israel se ha convertido en Estado, no ha parado de hacer un exterminio de la población palestina. Desde el 48 hasta hoy han seguido y siguen. Pero vamos, es que como son aliados de algunos y como tienen secretos de algunos estados y demás, se les permite. A Israel se le está permitiendo lo que está permitiendo porque tiene información privilegiada y reservada de muchos dirigentes mundiales, no nos engañemos. Tiene el Pegasus famoso y tiene información de todos los líderes, desde que nacieron hasta el día de hoy. y son capaces de sacar esa información para destruir a cualquier presidente del gobierno de cualquier nación del mundo. Y por eso le están dejando hacer lo que está haciendo. Y por eso le apoyan.
Y una
por
pregunta,
eso miran
Javier,
para otro lado.
Y pregunta, y una
del
pregunta,
gobierno
Javier.
Y de las oposiciones, de los presidentes actuales y de los anteriores, de los reyes y de los príncipes.
Que una pregunta, Javier, ¿tú qué harías entonces? Porque date cuenta que en la posición geopolítica que se encuentra Israel está atacando él a cuatro frentes, Gaza, Siria, Líbano, Yemen, pendiente de la respuesta de Irán.
Y lo que le queda.
Ya. ¿Tú qué, cómo solucionarías este tema? Es decir, ¿cómo reaccionas cuando te están matando?
Destituyendo a Netanyahu, aislando a Netanyahu y a condenando los ataques y haciendo un bloqueo mundial a Netanyahu.
Pero
si eso tiene unas consecuencias.
Entonces desaparece Israel.
Los líderes mundiales que levanten la mano.
Que entonces desaparece Israel. Porque
Netanyahu se les publicará toda su mierda.
Pero escúchame, que si haces eso, desaparece Israel. Porque los países limítrofes se lo comerían. Porque su objetivo, pues Hezbollah tiene como objetivo ya, desaparecer el pueblo judío.
Yo no sé lo que va a pasar, ni ninguno somos expertos. Yo sé lo que yo haría. Yo haría eso, pero sé las consecuencias. Que si un día me eché un pedo al lado de tu casa, lo van a sacar. Y este es el problema. En el fondo, los líderes mundiales actuales, los pasados, los jefes de la oposición, los líderes de los políticos, partidos políticos grandes, pequeños y medianos, todos le tienen miedo a la información que Israel tiene sobre ellos.
Eso, menos España, que le está pegando patadas en la boca todos los días, ¿eh? Porque el Bares ha metido
no,
también...
No, tiene información de absolutamente de todo el mundo. De Feijóo, de Pedro Sánchez, de Clavijo, del de Cantabria, de Macron. Tiene información de todo el mundo. Por eso están dejándole hacer. No nos engañemos, que parecemos niños chicos. No seamos ingenuos. La comunidad internacional no actúa porque los tiene a todos bien agarrados. Porque si no estarían actuando. Pero es que no dicen nada a ninguno. Y además con muchos apoyos. Y además tienen muchas empresas en el mundo entero que manejan muchos millones de euros y compran campañas electorales y hacen ganar y perder elecciones.
¿Y a quién ayudan? ¿A Trump o a Biden?
A todos.
Oye, hombre, antes de que te vayas, que son felices. Las 8, antes de que te vayas, ¿no te parece una buena noticia que PP, PSOE y Coalición Canaria se sienten a hablar del reparto de inmigrantes menores no acompañados?
Lo que si tuvieran vergüenza se hubieran sentado antes.
Pero es una buena
y
noticia.
Si tuvieran vergüenza llegarían a un acuerdo.
A ver, sí, esa es la clave.
Ojalá me sorprendan, a ver, pero lo dudo.
Ojalá no sorprendan.
Solo tienen miedo a no estar en la foto. Una foto vale mucho para todos estos que viven de la propaganda y la publicidad. Cuando no se tiene valores y principios, se es un cobarde, que es lo que está sucediendo ahora. Si pues, tú no tienes unos valores y unos principios de defender el derecho humano, chico, no me vengas con cuentos ahora. Adiós, Guachinay.
Hasta mañana, no, hasta el jueves, que usted lo pase bien.
Hasta que Dios quiera.
Hasta miedo me da. Don Juan y Nuria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando hoy, martes, un día guerrero, que por eso debe su nombre al dios de la guerra, al martes, y a todos aquellos que están en las colas, que para mí tienen una felicitación mañanera especial. Feliz día a todos.
Bueno, pues felicitemos también a los que celebran su santo hoy, Rosendo, Remigio, Romano, Ludovica, y también celebramos hoy el día de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. ¿Conoces algún romano? Yo, viviendo en Roma, tengo algún amigo, pero romano de nombre no conozco ninguno.
No conozco ningún romano, y eso que yo conozco a más de dos personas en esta vida, pero no conozco ningún romano. Hablando de Santa Teresa de Jesús, ayer beatificaron a su asistenta, no sé dónde, si en Bélgica estaba el Papa, pero beatificaron a su asistenta ayer.
Sí, y al rey Balduino, marido de Fabiola.
Ah, pues en ese sitio fue, en ese mismo sitio fue.
¿Y sabe por qué lo canonizó al rey Balduino? ¿Sabe por qué lo canonizó?
Yo creo que porque se negó a firmar leyes
justo.
De aborto o algo similar,
justo,
¿no?
Justo.
Digo yo, hablo
justo,
de memoria,
justo por eso.
Porque yo la memoria...
Justo por eso. Porque se echó atrás el hombre, se dio sus atribuciones como jefe del Estado... temporalmente, para no tener que sancionar con su firma la ley del aborto en Bélgica. Tremendo.
Oye, ¿te imaginas que el rey Felipe VI hubiera hecho algo similar con la ley de la amnistía?
A mí se me vino a la cabeza.
Esperábamos que hiciera algún cambio, pero verdad que no lo hizo.
Se me vino a la cabeza.
Bueno, pero las cosas son así.
Pero la ley de amnistía no está funcionando, don Juan.
perdón,
que la ley de amnistía no está, la ley de amnistía no está funcionando. El Tribunal Supremo ha ratificado que no se apliquen delitos de malversación y Junqueras sigue inhabilitado hasta el 31.
Hombre, usted se imagina, don Diego, el trabajo que le costó dictar esa sentencia, el juicio tan pulcro que llevó el presidente, el señor Marchena, y que ahora lleguen los señores del gobierno que le digan que no valía absolutamente para nada lo que el trabajo que hicieron. Para el resto de robagallinas, como decía Lesmes, sí, pero para el resto no, no valían el trabajo que hicieron y no tenían que ser condenados, tenían que coger e irse por ahí a su casa y dejarlos hacer y deshacer lo que le diera la real gana. Pues después de eso ellos vuelven a revisar la sala segunda del Tribunal Supremo, que hay gente allí hasta que es lista, y yo diría que muy lista, y dicen que no se puede hacer, que esta cuestión no se puede hacer, aunque la presión del gobierno hará que se haga, ¿no? Ya también está Álvarez dando la vuelta por Europa, sentándose con el señor de Junts, que por cierto, ¿cómo se llama? Pucci le llaman, ¿no? Sí, sentándose con Pucci diciendo lo más importante de la política internacional es que se admita el catalán como lengua en la Unión Europea. Lo demás no importa, no importa la inmigración, no importa lo que estamos padeciendo, solo que se hable catalán. Ole tus narices. Y amigo mío, escuchando todas las cosas que escucho, y yo afortunadamente, para evitar errores de apreciación, me pongo la obligación de huir de estereotipos y acudir a los hechos o a la relación fáctica que dicen los juristas, que es lo que tenemos que coger. Pues yo me voy ahí, ¿no? Y no a decir estupideces y opiniones vacías de contenido, que como también suelo escuchar, cada uno puede hablar lo que le da la real gana, ¿no? Pero hay algunos que hablan que agüita. En fin, lo que te digo, amigo mío, y hablando de litigios, los comparo también con la guerra, que oigo hablar mucho de la guerra, que las guerras no son todas iguales, amigos, sino que tienen distintas finalidades. Y es muy importante que nos centremos en lo que se pretende y en la razón del litigio, que es que parece que nos olvidamos muchísimas veces de las razones de los hechos, ¿verdad? Y hay gente, y con eso sabe de lo que estoy hablando, hay gente que parece que están bendiciendo lo que ocurrió el 7 de octubre, el día del Rosario del 2023, ¿no? De que mientras algún pueblo festejaba una fiesta, pues llegaron a otro y dijeron, hasta aquí se acabó la fiesta, ¿no? Como el partido político de Albice Pérez. Sí, creo que se llama Albice, ¿no? ¿Albice sí. qué?
Albice Pérez.
Albice Pérez, ¿no? Como el partido político de Albice Pérez, ¿no? Que ahora lo están sacando en todos los medios. Yo lo adelanté también. Verás en el momento que cojas poder, como le pasó a Jesús Gil, que te van a sacar absolutamente de todo. Y va a salir portada de todo. Eso está ocurriendo, ¿no? Y lo que te estaba comentando, ¿no? Que parece que gente le da la bendición a lo que ocurrió el 7 de octubre, ¿no? Al destripar a gente, a descoyuntarla, a descuajarla. Y claro, aquí lo que se pretende ahora es que al pueblo que le hicieron eso, pues que vaya con una flor y le diga, oye, mi niño, esto no se hace, ¿no? Y claro, esas cuestiones hay que analizarlas mucho, ¿no? Y como te he dicho antes, hay que acudir a los hechos para saber las razones. Y esa, y con esto no, ni me estoy justificando, ni quiero, y si me estigmatizan, que hagan lo que le den la gana, porque la opinión por ahora es libre. Y
de momento, de momento.
Estoy hablando ahora.
No de pista, momento, que de momento.
Estoy hablando ahora es el tema de la opinión, ¿no? De la opinión de que hablar con tanta ligereza y sin tener elementos. O sea, pues tú pongas un ejemplo claramente. A ti que te cojan a tu hija o a la mía, que la descuarticen, le hagan absolutamente de todo. ¿Y tú qué harías?
Decirle a mi gobierno que vaya con una flor en el fusil a decirle que a ver si podemos hablar.
No, ni se te ocurre llevar el fusil, por Dios. Entonces están en el mundo de los ofendiditos y estos que se ponen las bufandas esas tan bonitas de cuadritos blancos y negros, ¿no?
Sí, en Venezuela estaban ayer todos rodeados. Maduro tenía detrás a toda la gente con las palestinas colocadas, ¿no?
Y decirle, no, mira, esto no se hace. Mira, no me descuartiza la niña, que esas cosas no se hacen. Vale, venga, ten cuidado. ¿Di quién lo ha hecho? Dime quién lo ha hecho. Ah, lo ha hecho aquel. Ah, pues venga, ven para acá, que te voy a meter en la cárcel. Venga, dile que salga. Por Dios y por los santos. No sé en qué planeta vivimos a alguno. Y desafortunadamente comparto el planeta con gente así.
Pero en fin, hay que informar
a seguir,
un poco.
Amigo.
Hay que informar de todo un poco y hay que reconocer, hay que recordar que hay 60.000 israelíes que viven en sus casas, que están permanentemente trasladado a búnkers, porque no pueden tener una vida normal, porque hay una banda terrorista al otro lado de la frontera del Líbano, muy cerquita de la frontera, disparándole cohetes un día sí y un día también. Y que la maniobra, o la batalla, o la guerra, o la invasión del sur del Líbano es precisamente para obligar, ya que no lo han hecho durante los meses que llevan negociando, que Hezbollah se vaya 100 kilómetros más arriba con su arsenal, para que dispare a otro sitio, en vez de a la población israelí. Eso parece ser que hay gente que lo olvida.
Que lo olvida, y le vale también mucho la demagogia barata, ¿no? Y el zarandear en bandera sin ir a lo profundo de la cuestión. Pero eso es un comportamiento normal en todos los campos, amigo mío. Aquí es un comportamiento normal. Yo no sé en el resto del mundo, lo que puedo opinar es de aquí, de este reino de España, de lo que he vivido y de lo que me he empapado. Pero estas cosas suelen ocurrir. En fin, no nos
centremos. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Vamos a dejarlo.
Porque esto nunca lo vamos a arreglar y siempre va a haber mente que opinen después de ver unos dibujitos de la abeja maya y le diga a los demás que todo el mundo es fantástico y es malo el que se defiende cuando te pica, ¿no? Y cuando te pica una avispa, va detrás de la avispa y le dice, oye, avispita. En fin, no voy a seguir haciendo, porque me voy a cabrear y yo...
Y es muy temprano.
Voy a natural, que es el de cabreo.
Es muy temprano.
Tengo mucha faena.
Bueno, sí, vamos a hablar de cosas más domésticas. De cosas más domésticas. Ayer te lo preguntaba y me respondía con una larga cambiada. ¿Tú crees que el juez Peinado se ha equivocado a posta en no mandarle un recurso de Begoña Gómez donde indicaba que había una investigación prospectiva, ya que el juez Peinado le informó que iba a ser investigada desde que ejerce como mujer del presidente del gobierno? ¿Tú crees que Peinado se equivocó o lo omitió?
Vale, mira, yo te voy a decir una cosa. Es una práctica habitual. Lo único que pasa es que ahora está el gobierno, y concretamente Sánchez, sufriendo lo que sufrimos todos los operadores jurídicos, es decir, todos los que trabajamos con juzgados y con normas. Suele ocurrir esos olvidos, es decir, que no se aporte la documental o que falte algo, eso suele ocurrir. Tú piensas también que esa sección, creo que la sección 23, y si me equivoco tú me corriges, creo que la sección 23 de la Audiencia de Madrid era la que iba a ver el recurso, ¿no? Y entonces cuando se sientan para verlo, que lo podían haber hecho antes, ¿eh? Podían haber tenido un funcionario que decía, mira, a ver si está toda la documental. Pero no lo han hecho, se sientan, o sea, vamos a compartir la culpa. ¿Vale, Diego? Vamos a compartir la culpa. Y se siente y dice, uy, aquí falta algo. Pues mira, eso es normal. Cuando se envía una causa a otro órgano judicial que tiene que tratarla, que verla, que revisarla, que decidir sobre ella, pues puede faltar algo. Y es una práctica común que sufrimos todos los abogados. Voy a hablar ahora de mi gremio, que sufrimos todos los abogados, que llega allí, y te voy a poner un ejemplo, claro. No hace ni siquiera 2 semanas y yo estuve en una vista en la que ejercía la acusación particular y se suspendió porque su señoría ilustrísima no había apuntado a la causa una documental que te habla aportó, ¿no? Incluso me discutía en sala de que no la había aportado. En el momento de que le mostré el justificante, que tiene uno que estar también preparado, el justificante que estaba aportado y la obligación que esté dentro de la causa, pues la señoría dice, uy, ¿verdad? Pues no está. Me pidió disculpas porque dice que tenía mucho trabajo, no podía verlo todo. Y aquí paz y en el cielo gloria, ¿lo ves? Me ocurrió absolutamente lo mismo. ¿Por qué no le puede pasar al juez Peinado? Es decir, explícame por qué no le puede pasar a la causa del juez Peinado que no haya un documento. A lo mejor no por su propia voluntad, sino porque el funcionario encargado de coger toda esa causa, que no es el juez, no nos olvidemos que no es el juez, que hay gente tan tonta, amigo mío, que se piensa que el juez es el que coge la causa y la envía. No, hay un funcionario que tiene que tramitar y otro que lo recibe. Entonces, ese... Si nos ha mandado entera, pues narices. Pero claro, ahora se vuelca toda contra el magistrado, ¿no? Y el magistrado Peinado, porque todos los disparos y todas las balas van enfocadas para él. Pero mire, todo lo que nos está escuchando, esas cosas suceden y muchas más, que no nos da tiempo de contar ahora, que ya contaremos, y que vivimos el día a día, y nunca pasa nada, absolutamente nunca pasa nada. Y es lo que tenemos, Diego. No hay otra cuestión. Por lo tanto, yo creo que tu pregunta esa de que, y las especulaciones que hay, que quieren arrastrar la causa y que quieren alargarla, y pues mire, eso está ahí, puede ser sí o puede ser no, pero que los hechos que están sucediendo ocurren diariamente.
Bueno, y una cosa que en la instrucción del juez Peinado ha llamado mucho la atención, que es la visita a la Moncloa para tomarle testimonio al presidente del gobierno como marido, esposo, pareja de Begoña Gómez. En esa mini declaración de pocos segundos, de un minuto y poco, no sé si el juez Peinado le puso el palito para que lo pisara y el señor Sánchez negó que conociese al señor Barrabés. Bueno, realmente no dijo que no lo conociera, sino que no le unía ninguna relación de amistad, enemistad. Y bueno, pues parece sí que amigo sí era, puesto que poco antes, bueno, hace unos años había hecho unas declaraciones donde halagaba a sus empresas y su trayectoria profesional. Y además, algunas malas lenguas han filtrado unos audios donde dice que se valoró el hecho de nombrarlo ministro de Industria. ¿Esto puede ocasionar una denuncia, una nueva denuncia o una primera denuncia al presidente del gobierno por falso testimonio?
Bueno, mira, se puede hacer absolutamente de todo. La pregunta que me hace es que si puede presentarle una querella, que es lo que están ahora, le quieren mandar una querella, ¿no?, por algún grupo, alguna asociación, que si pueden hacerlo, por supuesto que pueden hacerlo. Ahora, la pregunta que yo sigo arrastrando es, ¿eso prosperaría? Yo te digo que eso no prosperaría. O sea, ya me adelanto, como el Tribunal Constitucional. Me adelanto, que ahora, por cierto, el Tribunal Constitucional tumbará lo que ha decidido la Sala del Tribunal Supremo, no os quepa la menor duda.
Que nos quedemos tranquilos.
Si puede hacer ese giro, vuelvo a lo que me has preguntado. Vamos a ver. Está en boca de muchos de que el presidente del gobierno, un falso testimonio, falso testimonio, falso testimonio, por lo que le preguntaron. Y ahora usted, don Diego, coge y me lanza, y yo no me escondo, me lanza la pregunta y yo no me escondo, y sin esconderme le contesto. ¿Pueden presentarle una denuncia a modo de querella? Sí, claro que pueden, claro que pueden. Segunda parte, ¿eso prosperaría? A mi juicio, no. Y lo voy a argumentar. ¿Por qué no prosperaría a mi juicio? En primer lugar, yo digo, creo que fue a finales de julio cuando ocurrió eso, la primera vez que un presidente del gobierno se sienta delante de un juez ordinario, y él no declaró, y al no declarar no hay falso testimonio, tanjado, amigo mío. Es decir, al no declarar no hay falso testimonio, y él lo que vino a decir, creo recordar, que no tenía relación, mira la palabra, que no tenía relación con el empresario. No sé si llegó a decir si lo conocía o no.
No llegó a decir que lo conocía, simplemente dijo no a la pregunta del juez de que si tenía relación de amistad o enemistad.
¿Lo ves? Pues mira por dónde voy. Mira la palabrita. Si tenía relación, no. Y ya está. Y ahí no hay, aparte no declaró, Dios se acogió a su derecho a no declarar, que está recogido también en las normas procesales, en el 400 y algo, pues si afina un poquito, en el 416, creo que está por ahí. El acogerse a su derecho a no declarar, amparándose en ese artículo, y si no es, lo buscan en Google y ya está, le dan ahí, dice, ¿cuál es el artículo? Pero creo que es ese, que es el 416, al derecho a no declarar, y ya está, entonces no hay ningún problema. Yo no declaro, por lo tanto, al no declarar, no se consume el hecho, el supuesto hecho delictivo, pues yo puedo decir lo que me apetece anteriormente, porque no he declarado, y ha dicho si tenía alguna relación, pues no tengo ninguna relación, pero ahora también te lo voy a enlazar, amigo mío, con situaciones reales, de cosas de juzgado, ¿no? Como yo escribo en el Burgado Digital, ¿no? El tema de cosas de juzgado. Mira, yo he visto y he vivido en mis propias carnes hechos sobre declaraciones testificales muy contundentes, ¿no? Es decir, personas que han estado en boda, en bautizo, que ha sido el padrino de uno de los hijos de los acusados, y preguntarle al juez en sala, ¿usted tiene relación? ¿Conocía a esta persona? Sí, ¿no? ¿Era su amigo? No. Ustedes que han vivido, han viajado juntos, incluso se han ido de crucero juntos, y preguntarle, decir, no. Así, con todo el descaro del mundo. Y claro, queda acreditado que no tenía relación. ¿Y las fotos y lo demás? El mundo judicial y las declaraciones tienen estas cositas también. Por lo tanto, yo creo que el presidente del gobierno, sobre el delito de falso testimonio, que está en también está recogido en un 400 y algo, el delito de falso testimonio, 400, no recuerdo ahora, 450 y algo. Sobre el delito de falso testimonio no se dan los elementos del tipo para que prospere ni siquiera una posible condena. Pues si alguien lo denuncia, o si alguien presenta una querella, yo creo que no va a prosperar en ningún momento, ¿eh? Y si prospera me habré equivocado y yo diré, hombre, me equivoqué, pero entiendo que no. Y claro, esto, y además tienes que pensar otra cosa, y todos los que nos están escuchando tienen que hacer otra cosa, Diego, que ocurra lo que ocurra, ¿quién está al final? Venga, dímelo tú, ¿quién está al final?
Dios.
El Tribunal Constitucional, bueno, Diego, parece mentira, parece que mientras estás hablando conmigo estás mirando o mandando WhatsApp.
Es que, no, bueno, ¿sabes lo que estaba haciendo? Para serte sincero, de todas maneras, entre el Tribunal Constitucional y Dios, poca diferencia, ¿no?
¿Qué estabas haciendo? Cuéntame, que lo queremos saber yo.
Buscando si habías publicado ya tu artículo semanal en El Día, que ayer no lo pude leer.
¿Sí?
Eso
sí,
es lo que estaba haciendo, buscándote tu artículo de los lunes, que no ha sido el lunes.
Mi artículo del día, sí, claro que está.
¿Hoy?
Mi artículo del día lo tiene en El Día y se llama Analfabetos históricos, colonizar y un huevo kinder.
Es que tenía ganas de leerlo.
Ahí lo tienes. Y es muy sencillo el tema. Y hablo de los analfabetos. Estamos rodeados de analfabetos. Y tú te rodeas de muchos, ¿eh?
Sí,
pero vamos,
sí,
que también son hijos de Dios. Que por cierto, ¿de cuándo vas a poner el anuncio del grupo Imurri Abogados ahí en la...
Está puesto. En la página web.
Está puesto el banner, pero no la charla esa. Imurri Abogados.
Ah, pues no, tenemos que hacerlo. Eso tenemos que hacerlo.
Entonces, el tema que hablaba el periódico era lo que dijo el otro día la nueva presidenta de México, ¿no? La Claudia, que anda que también tiene un apellido azteca, amigo mío. No soy incapaz de pronunciarlo.
Chilbaum, pero es como judía, ¿no?
No, pero parece que es austriaco, ¿no? No sé, pero vamos.
Suena alemán, sí. Pero alemán judío. No
es. Y lo que digo, ¿no? Y además yo lo catalogo, como te voy a decir, en mi artículo, que te lo mandaré ahora, porque esto te pago. El que quiera leer los artículos míos tiene que pagar. El que deja el cargo, el simplón inculto de Andrés Manuel, que tiene, amigo mío, tiene nombre de telenovela, ¿o no?
Total. Y apellido gallego.
Claro, que el apellido es López Obrador. Dice, y no invitaron al rey de España, Felipe VI, a la toma de posesión, ¿no? Particularmente creo que el rey no va a dejar de dormir por eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad que se trata de una descortesía totalmente, ¿no? Que viene dada por, tú sabes por qué, porque una vez López Obrador mandó una misiva diplomática pidiendo explicaciones al rey porque hizo Hernán Cortés lo que hizo hace 500 años, ¿no?
Cuando claro, el rey constitucionalmente no puede intervenir en política exterior, eso también tendría que saberlo un presidente de una república mexicana, que el rey de España no tiene competencia en política exterior, que tiene que ser el gobierno de España que le diga, haga usted esto, diga usted lo otro.
Pero por eso hablo de analfabetos, ¿no?
Por eso, pero un analfabeto presidente de una república de más de 100 millones de personas, bueno, México está por encima de 10 millones de personas, ¿no?
Y media. Entonces, claro, no solamente los analfabetos López Obrador, sino también los analfabetos de aquí, ¿no? Que no saben lo que, si te van a la página de las Cortes, el artículo 60 de la Constitución, es claro, ¿no? Pero, en fin, el todavía, este presidente, que todavía es presidente, no se enteró en su escuela que la mayoría de los mexicanos, que en aquella época, cuando llegó el nombre Cortés, era una nación pequeñita y no tenía característica de tal, ¿no? Y lucharon infinidad de mexicanos de aquella época con Hernán Cortés y con los españoles, porque estaban, ¿sabes qué?, hartos de los aztecas, de la élite azteca, entre otras cosas porque los esclavizaban, entre otras cosas porque se los cargaban, y lo saben, y si no lo saben, que lean en el archivo de India, que hay ahí unos textos fantásticos, lo que le hacían, ¿no? Más o menos lo que le hacen los terroristas, lo que hicieron los terroristas el 7 de octubre a los israelitas. Una cosa parecida, pero más antigua, ¿no? Y claro, el tipo, como no tiene ni idea, pues ahí va. Y es que estos detallitos se aprenden, amigo mío, ¿dónde? En la etapa escolar, en lo más básico de la etapa escolar. Pero tampoco ni en la etapa escolar, ni cuando van creciendo, ni leen, ni siquiera han leído los que ahora van a ir allí, ¿no?
Te cuento una anécdota.
Va, ¿no?
Te cuento una anécdota.
Cuéntame.
Yo tengo ahora un par de chiquillas, hijas mías, que están en Francia estudiando el bachivac. ¿Tú sabes que están aprendiendo historia de España en Francia? Porque claro, siendo estudiantes de primero de bachillerato, antiguo tercero de BUP, o antiguo sexto de bachillerato, perdón, quinto de bachillerato, todavía no sabían historia del siglo XX de España. No la conocían. La están estudiando en Francia.
Oye, yo tengo gente también muy cercana que está ejerciendo la abogacía, los nuevos, que le preguntan quién era Ortega y Gasset. Dice, Ortega no sé quién era, pero Gasset sí. O sea que...
Y están ya graduados en Derecho, ¿no?
Y tiene la toga puesta y se enfrentan y defienden a justiciables, ¿no? En fin, esas cosas ocurren y más de lo que nos podíamos imaginar. Pero mira, el tema que me gusta, quiero decir hoy también que no es un secreto, y quiero que eso quede claro, que la izquierda latinoamericana ha visto una versión populista abrazando la leyenda negra sobre la colonización, en este caso española, ¿no? Y este relato, que está alimentado durante siglos por intereses políticos y geopolíticos, está siendo utilizado para culpar a España de males que afectan a las colonias. Pero mira, olvidamos que otras potencias coloniales, como por decirte algo, Inglaterra y Francia, cometieron atrocidades mucho mayores en sus respectivos imperios, si no se piensen un poquito. No tienen que ver las películas.
Don Juan, creo que se acabó. Se acabó la ficha
¿Algo?
Del...
Ah, no. No vemos... Yo no he visto ningún líder de América Latina siguiendo disculpas a Londres o a París con la misma venencia. Y lo que suelo decir también, lo que puse en mi columna de hoy, el que quiera leerla, o quizás esos países colonizaron América llevándole un huevo Kinder, como pretenden también ahora que por las atrocidades que le han hecho al pueblo israelí vayan a tocarle la puertita y decirle, oye, mira, no hagáis esto, ¿no? En fin, la chimbón esta es una izquierdosa, y además lo digo así, izquierdosa pija o zurda pija, como se llama, de una clase acomodada, que eso ya tenemos aquí en España también, piensen un poco, las izquierdosas pijas que nos han salido, y eso no es un insulto, es una apreciación calificativa, ¿eh? Y si por si alguien piensa que es un insulto. Y esta niña es una aventajada de López Obrador. Y claro, enhebola la bandera de la izquierda y el grupito de siempre pues va a aplaudirle, ¿no? Pensando que una cosa tengo que decir también, que el gobierno de Sánchez ha reaccionado muy acertadamente, ¿eh? No envía a nadie a la toma de posesión, y una de las cosas, tomando unos cuantos comunistas y otros herederos de los etarras, irán, como siempre, ayudando a su país, ¿verdad? Que es este reino, no nos olvidemos, que les paga y les puso donde están gracias a la Constitución y a la democracia que enarbolan tanto. Ahí sí que están gracias a nuestra democracia. Y eso parte, esa parte, la parte de que pueden estar y cobrar las perrillas, esa parte de la Constitución sí se la han leído. La otra no. Mira, yo tengo un amigo mexicano que se llama Eneco, que tiene nombre de chino japonés.
Eneco es hijo de Arguiñano.
O sea, que fíjate el nombre que tiene el mexicano. Y me dice, Juan, coño, hay algunos que son idiotas cuando nacen. Este me encanta ese, ¿eh? Dice, son idiotas cuando nacen y cuando desaparecen son más idiotas todavía. Y a México nos ha tocado ahora, porque a vosotros os sobran los idiotas. Y ahí lo dejo, ¿no? O pues, sea, que tela marinera, lo que la herencia que dejamos y lo que está ocurriendo. Y no pensar también en todo que Cortés libró al pueblo mexicano del yugo de los aztecas. Eso, y a ver si se pueden enterarse. Y los que van allí, que digan, que sepan que el rey que tenemos actualmente no está puesto porque a él le sale del alma. Hay una cosa que votamos todos los españoles, votamos monarquía parlamentaria, que se celebran en diciembre, que todos los que van en contra de eso cogen el puente de diciembre y el de la Inmaculada, que se llama el de la Purísima, y nadie protesta. Y cuando se votó la Constitución, pues votamos que había una monarquía parlamentaria, que el rey no está puesto ahí porque le da la gana, sino porque lo votamos todos los españoles. Y que el rey es de la máxima relevancia en las relaciones internacionales, pero la dirección de política exterior, como tú muy bien apuntaste antes, amigo Diego, la política exterior es de Sánchez, del presidente del gobierno. Y aquí, en este punto, lo ha hecho muy bien. Monarquía parlamentaria representa al reino de España. Y va el rey o un representante de la Casa Real y un ministro o el presidente del gobierno y representan al país. Por eso salen juntitos y cuando van representando el reino van siempre un miembro de la Casa Real y un miembro del gobierno. Monarquía y parlamento. que se enteren. Aunque si están,
hay que repetirlo, no están mucho, conformes. Juan. Hay que repetirlo mucho, de que la monarquía en este país no está impuesta, sino elegida. Sí, con lo cual es democrática, claro, y la hemos votado. Hay que repetirlo mucho, porque hay gente que se no se entera.
Niños, niñas, consejeros, diputados, asesores, entérense. Una cosa es lo que están de acuerdo o no, y otra es la realidad. La monarquía parlamentaria se votó por el pueblo español, que no ha sido impuesta. Entérense de una vez y dejen la demagogia, que la demagogia lo que trae es incultura y el mundo en que nos estamos moviendo. Como suelo decir, panda de analfabetos históricos.
Pues don Juan...
Oye, ya no me sigas tirando de la lengua.
No, te tengo que dejar aquí, porque si no tengo que pagarte horas extra y no está la economía como para pagar una hora de Boninubia, que no vea los saladitos aquí.
La música auténtica dice que me la ibas a meter por medio y no la puedes.
No, es verdad, pero porque si no se nos oye bien. El día que vengas por aquí y te sientes aquí en este estudio, ponemos toda la el ratito. Oye, no, ahí va.
Bueno, cuanto mejor el swing.
Mira, una sorpresa de swing. El muñequito que te he mandado en la fotografía, está manufacturado. No, ese es mío. Ese me lo hizo mi mujer con sus manitas. Pero ayer, cuando le dije, le he mandado a Juan la fotografía de Darth Vader en Amigurumi. Y me dice, voy a tener que hacerle uno. Digo, no te quepa la menor duda que en cuanto lo vea, me dice, yo quiero uno.
Tío, pues yo pensé que esa era para mí, Diego. Tremendo gusto me has pegado,
tío. No, ya te he visto que pone ahí los corazoncitos y no te has dado cuenta que ese tiene dueño.
No, pero además tú sabes que yo soy un ultra friki, ¿no?
Yo lo sé. Un día vamos con los dos muñequitos de Darth Vader y nos tomamos una cenita en compañía de los dos Darth Vader. Los ponemos en la mesa, que tú y yo somos capaces.
Lo ponemos en la radio y hacemos el programa en directo con los dos Darth Vader.
Bueno, pues cuando tenga el muñequito acabado te aviso y tienes que venir por aquí. Venga, te tengo que dejar, que eres muy claro.
Venga, abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical después de compartir este ratito de radio tan divertido con mi amigo Juan Inurria. La Oreja de Angón nos ofrece Cuéntame al Oído.
Muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído, si es sincero eso que ha dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame. En que aquello era un sueño. Cuéntame al oído, donde duermen hoy tus miedos, si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame. El tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio cuando son ya las 8 y 38 en la Comunidad Canaria, 9 y 38 en el resto del territorio nacional. Y tenemos el placer de tener al otro lado de la línea telefónica al consejero de Empleo, Educación y Juventud, don Efraín Medina Hernández. Muy buenos días, don Efraín.
Muy buenos días, amigo. Buenos días, gracias por llamar y por acercarse.
No, yo la verdad es que hoy teníamos que hablar de algo positivo, porque la verdad es que la actualidad nos viene inundando de malas noticias. Es difícil estos días hablar de cosas en positivo, pero mira, aquí desde este humilde medio de comunicación anclado en el norte, todos los días hacemos el ejercicio de intentar compartir con nuestros oyentes alguna buena noticia, porque si no entramos en una depresión profunda, Efraín, porque lo que está pasando en Canarias y en alguna población muy cercana y muy afín como es Venezuela, es como para que a algunos se le quite el sueño.
La verdad que es terrible. No sé si yo lo venía reflexionando, venía oyendo una emisora de radio cuando venía de Candelaria hacia Santa Cruz y estaba justamente pensando lo que tú estás diciendo. Digo, vamos a ver si hay alguna noticia buena, y no había ninguna, porque entre el drama de la migración, entre lo que está pasando en el Medio Oriente, Venezuela, las broncas tan grandes que están habiendo por cualquier tema, la amnistía, el Poder Judicial, no había una sola noticia buena. Digo, Dios mío, es que despertarse así en la mañana. Yo creo que debería haber una sesión de noticias buenas.
Sí.
Porque de verdad que, aunque esto no quiera decir que nosotros no estemos en la realidad que tenemos que estar, que es tan triste, pero es así lo que tú estás diciendo.
Bueno, pues a pesar de que Efraín Medina actualmente ejerce la labor de consejero de Educación y Juventud, además de Empleo, después hablaremos de eso, que tengo algunas preguntas que hacerte porque me he enterado de cosas que yo no lo sé, entonces tenemos al consejero y nos lo explica. Pero la vinculación con la artesanía de Efraín es indudable en toda su trayectoria política y se le debe mucho a Efraín Medina, o por lo menos ha hecho muchas cosas en pro de la artesanía, ¿no, don Efraín? ¿Le gusta la artesanía o qué?
Sí, mira, vamos a ver, cuando yo llegué en el año 2007, hace unos cuantos años, al Cabildo, y me dieron la competencia de llevar la artesanía. Nosotros tenemos competencias transferidas desde el gobierno de Canarias también al Cabildo, y la verdad es que yo entendía la artesanía de otra manera. Tendría que ser una parte del desarrollo económico de esta isla, y que los artesanos y las artesanas cada día fuesen mucho más competitivos. Bueno, pues costó mucho al principio, porque me sorprendía cuando veía que las personas que iban a las ferias a exponer, pues a lo mejor pedían un bocadillo. Yo les decía, no lo entendía, porque yo entendía la artesanía, como te decía, como desarrollo económico. Entonces, pues empezamos a formar, costó mucho, pero gracias a que los artesanos y las artesanas dieron el do de pecho, entendieron que realmente era una manera de ganarse la vida de verdad. Entonces fuimos poquitito a poco hasta llegar a conseguir el máximo galardón que da este país, como es el Premio Nacional de Artesanía. Hemos ganado en la protección de nuestros oficios artesanos, hemos ganado en la innovación. Hoy en día muchas de las empresas artesanas ya también comercializan a través de moda, porque realmente lo que hacen ellos es eso, en muchos casos es eso. Han mejorado muchísimo y desde luego en el exterior la artesanía de Tenerife se conoce, porque es una artesanía de mucha calidad, es una artesanía donde el oficio se conserva, pero que ha evolucionado mucho y que ha cambiado mucho. Por eso cuando tú vas a una feria y tú dices, ¡ay, qué bonita está la feria! Bueno, pues la feria a lo mejor hay una parte que es el decorado, que puede quedar muy bonito, pero cuando tú ves el producto, cuando tú vas stand por stand y ves que va cambiando de feria en feria el producto que allí se expone y con la calidad que se expone, pues sin duda alguna hemos mejorado mucho.
La verdad es que la artesanía atravesó unos momentos muy difíciles durante la pandemia y en algún momento algunos pensaron que se iba a extinguir algunos oficios, ¿no? Porque esto, normalmente, las personas que se dedican a la artesanía viven prácticamente al día, fabrican, venden. Y en el COVID, pues, no había manera de materializar económicamente ese trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hubo un bache que afortunadamente te puedo decir que ya se está recuperando ahora mismo, lo que nunca había pasado. Repito, desde que estoy yo llevando la artesanía, estuve 4 años en la oposición, pero nunca me desvinculé de los artesanos. Estuve también durante el confinamiento y durante lo que duró el COVID, pues promocionándolo ya a nivel personal en mis redes sociales para dar a conocer sus productos, para que sigan animándose. Pero mira, te puedo anunciar, Diego, que ahora tenemos overbooking en la próxima Feria Tricontinental de Artesanía. Eso nos pone, nos da como un tumbo en el estómago, digo, no me lo puedo creer.
Más de 200 participantes.
En el recinto ferial, y desde luego para nosotros es un motivo de alegría y de responsabilidad también.
Más de 200 participantes que van a participar en esta séptima Feria Tricontinental, que por fin sabemos qué es esto de la tricontinentalidad, porque se habla mucho de la tricontinentalidad, pero poco se hace, ¿no? Así que aplaudimos que esta feria vaya a usar esa posición geofísica, no geopolítica, pero sí geofísica, de estar en medio de tres continentes como archipiélago privilegiado, y esa Feria de Artesanía va a reivindicar esa situación, ¿no?
Sí, yo creo que la artesanía es un vehículo de paz también, de verdad, o sea, porque hay países en América donde su Producto Interior Bruto, su mayor Producto Interior Bruto es la artesanía. Estamos hablando de países que están, que su artesanía la cuidan, y es, en muchas regiones es de lo que viven, por ejemplo Colombia, bueno, ya no te digo Guatemala, México, Perú, hay sitios donde la artesanía ya forma parte vital de su, bueno, de su Producto Interior Bruto de un país. En Colombia, yo cuando llegué hace años que nos invitaron a una feria, y yo cuando vi que Artesanías de Colombia, por ejemplo, tiene trabajando en nómina más de 300 personas, bueno, es un edificio entero, donde, porque ellos ya se han dedicado a comercializar, a fabricar para, pues para, incluso para grandes distribuidoras de muebles. Voy a nombrar una, aunque no haya pagado la publicidad, Gente Radio, por ejemplo, trabajan para IKEA, trabajan para un montón de empresas que ya ellos están comercializando a otro nivel.
Bueno, pues el próximo 26, quiero recordar que hayamos hablado de este mes, ¿es el 26 el día que se inaugura? Sí, 26 de octubre.
El 26, sí, ya estamos, mire, estamos a primero de octubre de hablar con ustedes. Sí. Ya hemos tenido una reunión con todo el equipo y dijimos, Dios mío, pero si ya tenemos la feria ya. En 25 días, se está yendo el tiempo muy rápido, pero bueno, las reuniones están siendo maravillosas y el equipo está entusiasmado. Ahora en las redes van a empezar a ver todos los oyentes y toda la gente quién va. Vamos a tener un programa cultural, musical, desde luego muy exquisito. La dirección artística de esta feria va a correr a cargo de Juan Carlos Armas, que ya lo ha hecho otros años y desde luego está ilusionado. Y la inauguración, no se la pierdan, porque, bueno, no puedo develar mucho, porque dijimos, mira, vamos a irlo haciendo poco a poco, pero bueno, a ustedes sí se los voy a hacer. Vamos a estrenar piezas musicales de una banda, que va a ser un concierto no muy largo, sino de 40 minutitos, 35, 40 minutos, donde se van a estrenar por primera vez en España piezas portuguesas que nunca se habían tocado fuera de Portugal.
Interesantísimo. Va a ser en el recinto ferial, ¿no? Caben 200.
En el recinto, nosotros tenemos un edificio maravilloso de Calatrava. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño, ya que si quiero nombrar a un tertuliano de ustedes, que es Juan Carlos Marrero, porque junto con él hicimos aquella feria en el puerto, que después de aquella feria, la primera tricontinental que se hizo, hay un antes y un después, y donde desde luego aún recuerdo como los coches llegaban casi arriba a la entrada del puerto de la Cruz. Yo decía, y cuando yo llegué, digo, ahí está cola de gente, y yo dije, pues yo creo que esto es por finado. Pues no era por finado, era por la feria. Esa feria la visitaron en el puerto más de 120.000 personas, con todo el mundo involucrado. Bueno, fue maravillosa y de gran recuerdo. Ahí fue en el puerto de la Cruz donde empezó a sembrar la semilla. Pero sí es verdad que el recinto ferial es un recinto cómodo, es un recinto que tiene todas las infraestructuras, es un recinto que está bien comunicado, y que desde luego también no podemos pensar, cuando algo se hace, hacemos cosas en el puerto, cosas en el sur, cosas en un montón de sitios, pero como tenemos este edificio emblemático, creo que le da mucho prestigio también a una feria de esta magnitud.
¿Y por qué Portugal, Efraín?
Bueno, pues realmente te voy a decir por qué Portugal, porque la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en una conversación hablando de las ferias y llegando, lo dijo, dice, Portugal tiene una artesanía muy rica. Digo, pues nos tiene puesto un chip, porque nosotros habíamos pensado hacía un tiempo en Portugal. Porque somos dos países que estamos muy cerca, aunque hayamos vivido a espaldas. porque nosotros tenemos mucha influencia de la artesanía portuguesa y los portugueses también de la artesanía nuestra. Nosotros podemos decir que tenemos, por ejemplo, la Roseta de aquí, los bordados, pues ellos también son expertos, porque es un sitio de verdad con todo el tema de los azulejos, de la cerámica, de los bordados, de la artesanía creativa, como Portugal, pues muy pocos países hoy en día están haciendo esa artesanía. Y entonces, bueno, nos han atendido. Ahora cuando estuvimos, presentamos el cartel ahí en Lisboa, nos atendió desde el alcalde de la ciudad de Lisboa a la Federación Nacional de Artesanos, que son los que se están encargando de hacer esa selección para venir aquí, que viene una representación de 35, además de los que vienen por su cuenta, y desde luego pues estamos encantados. También quiero agradecer a Vicente Álvarez, que es el cónsul general de Portugal aquí en Canarias, porque se ha volcado totalmente. Y también hemos hecho un montón de actividades antes de la feria, por ejemplo, en el Sausal, una exposición. Ayer empezó un ciclo de cine en la Fundación Caja Canarias dedicado a Portugal. Hemos tenido muestras gastronómicas, vamos a tener unas rutas en la Orotava y otras rutas en la Laguna de la influencia portuguesa en nuestras ciudades, y estamos como muy muy entusiasmados.
Ya se me ha adelantado, consejero, ya se me ha adelantado, porque yo soy un enamorado del fado, que lo sepa, me encanta.
Ay, bueno.
Y
bueno,
había oído, porque yo tomo café todas las mañanas sentado al lado de los trabajadores del Maite, de la Orotava. Aquí esto es muy pequeño, aquí esto es una isla. Con lo uno pone la oreja y dice,
pues te va a encantar, porque van a haber conciertos de fado.
El 10 de octubre, además.
Que va a estar en el auditorio. Todo eso son actuaciones que no es que no, que cada uno ha puesto de lo suyo, pero que todo va directamente a la feria. Va a haber un concierto de fado con José Félix, que va a, bueno, uno no, va a tener 3 o 4 conciertos. Bueno, pues entonces esta feria te puede encantar. Ese virus va a venir todos los días.
El jueves 10 de octubre lo tengo apuntado yo a mi agenda, porque va a haber dos actuaciones, el jueves 10 a las 18:30 y el viernes 25 a las 18:30 también, en el MAID, previa a una visita. La verdad es que antes de la feria hay bastantes actuaciones y bastantes actos, ¿eh?
¿Sabes? Es que el equipo que yo tengo, o que, bueno, que yo no, que tiene el Cabildo de Tenerife, desde luego, en el Museo Iberoamericano y en la empresa insular, es tan trabajador, se ilusiona tanto, le pone tanta pasión a lo que hacen, que desde luego no quiero nombrar a nadie, pero por ejemplo, que sí te quiero nombrar a Maite, que es la que lleva pues todo lo que es la ruta, todo lo que son las noches del Museo Iberoamericano, cómo han dinamizado ese museo. Ahora también, el día 11 de octubre, anótalo, vamos, porque si muy cerquita, vete, vamos a presentar las láminas para el calendario del año 2025. Y es que no te lo puedes perder, porque han hecho un trabajo de investigación desde el Museo Iberoamericano de Artesanía y desde el Consejo Sectorial de la Vestimenta, que ha sido absolutamente fantástico. De verdad que estamos contentos. Date cuenta de que, por ejemplo, el Consejo Sectorial de la Vestimenta de Tenerife termina de venir con Juan de la Cruz al frente de dar una charla en el Museo del Prado y en el Museo del Traje de Madrid. Estamos poniendo la isla donde realmente tiene que estar.
Pues don Efraín, discúlpeme, pero me he equivocado. No era el día 10, el día 10 y el día 26 es en la Laguna. En la Orotava es el 18 de octubre. Así que,
exacto.
Que tengo oyentes muy quisquillosos.
Exacto lo que hacemos, pero bueno, esa corrección, y no te preocupes, porque yo sé que gente radio de aquí a allá van a dar buena cuenta, porque siempre lo hacen.
Y además Maite va a venir a contárnoslo,
¿eh? En todo el valle.
Maite va a venir a contárnoslo, seguro. Ya me encargaré yo de comprometerla para que venga aquí a explicarnos qué es esto de una actuación de fado en la Orotava tan calladita. Hay que publicitarla en condiciones para que todo el mundo vaya.
Qué maravilla.
A mí se me caen las lagrimones. Yo, es una de las músicas que más me gusta. Y además más me relaja, aunque sea muy triste, pero...
Yo ahora estuvimos, nos llevaron a en Lisboa, el ayuntamiento nos hizo esa invitación, nos llevó a una casa de fado, yo nunca había estado en mi vida, y de verdad que a mí se me pusieron los pelos de punta, yo ni comí, o sea, porque te ponen como una cuestión para comer, pero yo, cuando yo veía, digo, pero esta es la madre de Carmiña, son como grandes figuras del fado, que aquí, tal, que están en aquella casita chiquitita cantando allí, en aquella música, acompañado a lo mejor en algunos casos con una guitarra solamente, era maravilloso.
Muy íntima, una música muy íntima. Bueno, no, que no, que son horas de la mañana. Por cierto, hay que decirle a todos nuestros oyentes que la entrada en el Museo Maite de la Orotava es gratuita, pero hay que hacer una reserva porque el aforo es limitado en el 922-32-8160. Le repito el teléfono, 922-32-8160. Ya traeremos a Maite para que nos lo explique perfectamente cuando se vaya acercando la fecha, pero ya digo, la entrada es gratuita, pero plazas limitadas. Don Efraín, se me han quedado un montón de cosas que comentar con usted, así que yo sé que usted... Sé que usted viene por aquí de vez en cuando porque le gusta visitar ese museo que tanto cariño le tiene usted a él y sus trabajadores a usted, porque hablan maravillas. Esto de poner la oreja, yo soy muy cotilla y me entero de todo. Y a usted lo quiere mucho en ese museo.
Porque somos un equipo, porque yo creo que al final, cuando si hay errores, que también los hay, son de todos, y si hay éxitos, que hay muchísimos, son de los artesanos hasta el equipo, porque realmente es el que lo trabaja. Y yo ya te vuelvo a repetir, después voy a pedir el corte porque se los voy a mandar para que ellos también se empoderen todavía más. Yo me siento muy orgulloso de este equipo, de esta gente, y de verdad que es un lujo y es una bendición tenerlos y estar todo el día trabajando con ellos, con Ricardo Colovan y toda su gente, porque no lo puedo nombrar a todos, con Maite, bueno, con Nieves, con Maite, con Milagros, con Natanael, todos ellos. Entonces, con Domingo, que el sábado hizo un acto precioso en ese museo, y porque trabajamos con la Consejería de Juventud, el Cabildo de Tenerife, el poder llevar los oficios artesanos a todas las casas de la juventud, y fue un éxito tremendo. Bueno, es que todos los que tocan los convierten en oro. Así son ellos.
Pues don Efraín, tiene usted pendiente una visita a estos estudios para echar un rato largo hablando de todas las áreas y de todo lo que usted puede aportar todavía después de tantos años en la política insular.
Yo estaré encantado de estar con ustedes, sin duda alguna, como siempre, claro.
Pues don Efraín Medina Hernández, consejero de Empleo, Educación y Juventud, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con todos nuestros oyentes.
Y felicidades, bueno, que lo di por ese chaferiante de honor, que también tuvimos el honor de compartirlo, gente radio, y compartirlo con, precisamente, con la empresa de artesanía.
Sí, señor.
Así que nos une el destino.
Así es, así es. Un abrazo, Efraín. Cuídese mucho.
A otro para ustedes.
Pues como todos los martes, tenemos aquí nuestra trinchera particular de mi querido amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Voy a hablar de trinchera. Ya te dije que había un programa en una cadena de
radio. Sí, me lo dijiste.
¿Y lo has oído?
No.
Te digo cuál es. Es la de Federico Jiménez de los Santos.
No lo veo.
Los sábados por la mañana, como no lo llama.
Bueno, pues entonces el título nuestro no era
la
tan
trinchera.
Malo. No era,
¡la trinchera!
No era tan malo.
No. Además, nosotros lo hicimos primero, con lo cual, como se pongan tontos, les pedimos derechos de autor.
Ah, no, porque no estamos, nosotros no registramos. Nosotros lo que queremos es que se extienda la libertad y la pluralidad de ideas.
Así es. Bueno, la verdad es que hoy no podemos pasar por alto el inicio de la guerra abierta en Israel. Yo hoy he tenido que conversar y dejar, ¿no? Porque esta radio es tan plural, compartir la opinión de mi amigo Javier, que con respecto a Israel no estoy en absoluto de acuerdo. Y yo cada vez que estaba oyéndolo hablar, digo, si mi amigo Pedro González escucha esto, no se calla. Porque a mí me está costando trabajo callarme, ¿no? Digo, parcialmente tiene razón, pero es que no se puede comparar lo que está pasando en Oriente Próximo con otros conflictos bélicos como el de Ucrania, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver.
Es que no sé cuál es la comparativa que hizo, tampoco tengo mayor interés en saberla.
No, pero yo sé cuál es tu postura y desde luego pero no justifican las acciones bélicas, pero es que quedan pocas acciones en lo que está pasando allí, ¿no?
Vamos a ver una cosa, yo que no soy amigo de los judíos, por decirlo de alguna forma, es decir, no, tengo que reconocer que son el muro de contención frente a países que son gobernados por terroristas. Porque la guerra que tiene Israel no es con Palestina, es con Hamas. La guerra que ha continuado porque los primeros que lanzaron misiles contra Israel, contra la población civil israelita, que tiene un escudo antimisiles que si a nosotros nos cae, desaparecemos del mapa, porque no tenemos esas defensas. Y eso a veces hay que ponerse la piel del otro. No es contra el Líbano, es contra Hezbollah, que es un grupo terrorista que campa a sus anchas por el Líbano. Pero la guerra que ha continuado también en Yemen, no es contra el Yemen, contra los suníes, que también tiraban misiles contra
El último Israel. Contra el avión de Netanyahu.
Pero por eso, pero
el
más...
El último, que lo tiraron allá hace
sí,
un par
de días. Pero más allá de eso, es que no debemos olvidar que estos grupos que yo he ido nombrando, que a nosotros nos suenan muy lejos, son el eje del mal. Son el eje del mal.
Y tienen como objetivo acabar con el pueblo judío.
Ah, el pueblo judío...
Eso está en su estatuto, en su...
Sí, sí, con el pueblo judío y después el pueblo judío...
Occidente.
Con los infieles, que somos todos nosotros. Porque nos guste o no nos guste, como decía, es el muro de contención que Occidente tiene frente a... A ver, no hay que olvidar que jamás, y ahora voy a decir algo con respecto a jamás y a estos grupos, ¿no? Jamás asesinó a 1.300 personas en un día.
Dentro de seis días hace un año.
De la forma más cruenta posible. Esto no lo inició Israel. Israel, es verdad, pone medidas de contención, pone un muro para que no entren con bombas a las cafeterías donde sus ciudadanos, sus súbditos, están tomándose un café o comiéndose un helado, para que no maten a sus niños, para que no violen a sus mujeres y para que no le corten las cabezas, pero así, para que no le corten las cabezas a los que ellos consideran...
Y tú conoces infieles. De primera mano, porque fuiste visitante de Israel poquito antes del 7 de octubre, ¿no?
Dos semanas antes. Y después... hay algunas cosas que yo no acabo de comprender por qué no salen en las noticias, que son comunidades musulmanas, comunidades libanesas, por ejemplo, en Estados Unidos, celebrando la muerte del líder de Hezbollah. Claro, es que no nos debemos olvidar que esos inmigrantes huyeron de los califatos, que esos inmigrantes que musulmanes moderados huyeron del radicalismo, del yihadismo que ahora lo hemos visto.
Que ahorca a los homosexuales, que la vida a las adúlteras.
En Palestina, se ahorca a los musulmanes. Sí. Bueno, de hecho, el hijo del fundador de Hamas, supongo que algo conocerá al respecto, el hijo del fundador de Hamas manifiesta que hay que acabar con ellos, bueno, lo dice abiertamente, que hay que acabar con ellos porque no hay otra forma de negociar, que con estas personas no se puede hablar, que hay que acabar con ellos, desgraciadamente, pero afirma algo que en Occidente nos cuesta entender, que es que si Israel no acabara con Hamas, jamás acabaría con los palestinos. Es que jamás fusila a todo aquel que no le obedece. O como tú decías, a los homosexuales los ahorca. Los ahorca.
¿Y estos los defienden los que se ponen las palestinas aquí en el cuello? Eso no lo saben. Porque Palestina no es jamás.
Bueno, ¿sí? Es como cuando ves a uno en una manifestación del orgullo gay con la camisa del Che Guevara, ¿no?
Sí, sí, que decía cosas tan bonitas de los mariquitas.
Claro, es que...
Porque en aquella época no se llamaban homosexuales, se llamaban maricones. Y Che Guevara tiene perlas, ¿eh?
Pero claro,
perlas.
Precisamente ver, como yo llegué a ver, pues esto no es que lo vea por la tele, lo vi en directo en una acampada universitaria, que es que además, universitarios, ¿no? Que se les pide o se les presupone un mínimo nivel, pero claro, tenemos el nivel que tenemos. Una tienda acampada de campaña que estaban allí acampados en protesta por la guerra de Israel con Hamas y tenían puesta una bandera del orgullo gay junto con la bandera palestina de Hamas.
Ponla allí.
No.
ponla allí.
Los hubiesen...
Igual van y los fusilan.
Igual que, no sé si es en Pakistán, me parece que es en Pakistán o en algún país de estos...
Que esto no quita que la desproporción de las medidas y las muertes de los civiles y de los niños, espérate, a todos nos duelen, ¿no?
Pero
es que las provoca, no, ¿quién las provoca?
Pero vamos a ver una cosa. A mí me duele la muerte de cualquier persona. Hay algunas que tengo que reconocer.
Algunas más que otras.
Sí, sí, que cuando se muere un terrorista de ETA, pues bueno, me produce cierta indiferencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo veo a mucha gente saliendo a la calle como consecuencia de la actuación de Israel. Porque consideran que ir a por terroristas...
Los estudiantes no está bien, semana pasada.
Claro. Pero es que no he visto a ningún estudiante de estos. No los he visto manifestándose por la muerte o por la persecución de la mitad de los ciudadanos cristianos que hay en África. Kenia, por ejemplo.
O por las mujeres en Afganistán o en Irán.
No, Kenia. ¿Qué está sucediendo? ¿O qué ha sucedido con los cristianos en Nicaragua? ¿O con los cristianos en Pakistán? Que lo que hacían era subir, perseguirlos, llegar a la azotea, y mientras la turba los esperaba abajo, los tiraban, y la gente aplaudiendo mientras caían, y se reventaban y se destrozaban. Evidentemente los mataban contra el suelo. Pero eso no veo yo a nadie manifestándose. Pero es que a veces la sinrazón llega hasta el punto de que cuando sale un lobo solitario de estos en París con un cuchillo matando bebés que se encontraba en los parques porque es lo que crea más terror, pues no salió nadie a manifestarse. Cambio el día siguiente.
Intentaron decir que era un depravado mental. Que
el día siguiente saltó un joven, se saltó un control de seguridad en esa situación de emergencia máxima que tenía Francia. Y desgraciadamente lo abatieron a tiro y se crearon revueltas en Francia. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede?
¿Y qué es lo que se persigue? Porque es complicado de entender, ¿no? Es decir, yo entiendo que las acciones de Israel pueden generar animadversión o puede rechazo, ¿no? Porque hay muchas víctimas inocentes, ¿no? Pero es que víctimas inocentes en cualquier conflicto bélico la hay. ¿Y quién inicia el conflicto
bélico? No hace falta que nosotros creamos que determinadas personas que mueven los hilos del mundo, porque eso es verdad, esto ya no es de gobiernos, sino es de ciertas corporaciones que ponen y quitan gobiernos, y lo hemos visto en las últimas elecciones de Estados Unidos. Y, pues como decía, no es que nosotros creamos que esas personas son los enviados del diablo en la tierra, ¿no? Podemos creerlo o no creerlo, ¿no? Me parece a lo mejor irrelevante. El problema está que esas personas se lo crean, que ellos lo son. O sea, el problema no es que yo lo crea o lo deje de creer. El problema es que alguien con suficiente poder para derrocar gobierno se autoproclame o se crea que es el enviado del diablo a la tierra y que tiene que reducir la población pues de 8.000 censados, de 10.000 que podemos tener en realidad, a la mitad. Pero eso lo están diciendo, eso lo dice alguno a lo que todos los gobiernos los invitan a conferencias a decir cómo tenemos que vivir, cuando dice que la población debe ser reducida a la mitad, o cuando vemos que, por ejemplo, se establece, y no quiero entrar en estos temas, si no, no acabamos, que la población, y lo voy a decir en unos términos que después traduciremos, ¿no? Que yo lo digo desde el punto de vista absolutamente llano y coloquial. O sea, que debemos dejar de comer proteína.
Eso lo dijo un ministro español.
No, lo que decía es que no teníamos que comer carne. El ser humano, cuando nos crearon...
Éramos omnívoros.
No nos crearon con dos estómagos, ni nos crearon con la capacidad de rumiar la hierba, ni con la capacidad de absorber nutrientes de los tallos de las plantas. ¿No? Porque es así. Más allá que yo respeto lo que cada uno quiera hacer en su vida y con lo que quiera hacer con su alimentación. Pero lo que no se puede hacer es imponer una forma de vida contra natura. Porque va en contra de nuestro propio metabolismo. Y eso lo estamos asumiendo como algo natural.
Hoy, por cierto, es el Día Internacional del
Vegetarianismo.
No del veganismo, del vegetarianismo. Es decir, que comer leche, mantequilla y huevo.
Sí.
Aparte de verdura.
Bueno, pues los huevos no son buenos.
Y un complejo vitamínico para complementar la falta de algunos nutrientes.
Forma de vida, ¿no? Yo, como no soy nutricionista ni nada por el estilo, pero no sé si los huevos son buenos comerlos por la noche porque la proteína que genera el huevo sí que es verdad que no se digiere bien por la noche y puede afectar al hígado, según dicen. Yo no me quiero meter en temas de los que no conozco en profundidad. Pues yo
las tortillitas por la noche cuando tal
es porque muy es lo más rápido, es sí. Lo más rápido, pero dicen que averígualo.
Batido, los huevos batidos. Averígualo. Pero esos claro, son los fritos.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí nos vamos a lo mejor con otro mal. Es decir, el médico de antes, a lo mejor no era especialista en nada, pero conocía mucho de todo. O al menos un poco de todo. Claro, hoy nos convertimos...
Y conocía a sus pacientes, que eso es muy importante. Bueno,
eso es lo más importante. Y escuchaba a sus pacientes. Hoy no tienen tiempo para escucharlo. Algunos tampoco tienen
ganas. Iban hasta tu casa.
Algunos no
y tienen, le ponías la toalla limpia.
Algunos tampoco tienen ganas, ¿no? Pero no, principalmente no tienen tiempo para escucharlo. Pero después surgen, yo creo que con el afán de mejorar la investigación, surgen especialistas en determinados campos, pero que después dejan denostado otro. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos que a lo mejor se desconocen cuestiones básicas del metabolismo humano, ¿no? Pero bueno, como digo, no...
El viernes le pregunto yo a mi querida experta en nutrición, Ana Isabel Blasco, qué pasa con los huevos por la noche.
Pregúntaselo. Yo, a lo mejor, yo lo estoy planteando como hipótesis, porque como digo, no lo desconozco, ¿no? Lo desconozco.
Pero hay mucha
leyenda negra también. Lo he oído. Es verdad que como son a lo mejor materias no regladas, pues hay personas brillantísimas, y después, como en todo, también en la vida, y otras que a lo mejor pues no lo son tanto, pero venden mucho humo. Como el vapor progre que había aquí en el puerto.
Cierto. Pues ya te he dicho, así te lo he dicho. Y apúntalo, porque el viernes igual nos llevamos una sorpresa. Bueno, pues vamos a hablar de lo que íbamos a hablar, porque nos ponemos a hablar tú y yo desde la trinchera y se nos va el tiempo rápidamente. Queríamos hablar de algo que a ti te afecta directamente porque está dentro de tu área de competenciales, en tu dirección insular de acción exterior del Cabildo Insular de Tenerife. Y es que hay una línea de becas muy interesantes para compartir espacios y tiempos con América, ¿no?
Efectivamente. El jueves pasado, anunciamos que se publicaba en el boletín oficial la convocatoria de las becas América. Son unas becas financiadas y promovidas por la Dirección Insular de Acción Exterior en colaboración con FIFEDE, con la Fundación Insular para la Formación, Empleo y el Desarrollo Empresarial.
Cuyo presidente es Efraín.
Efraín, que estaba hace un momento...
Era una de las cosas que me he quedado ahí pendiente, FIFEDE, porque lo descubrí ayer.
Sí.
Precisamente viendo lo tuyo.
La Fundación Canaria Insular para la Formación y Empleo y el Desarrollo Empresarial, pues es la que tramita y la que lleva toda la gestión de la tramitación de las becas América, que el año pasado las sacamos por primera vez con tres becarios que tenían como destino la Ciudad de México durante 6 meses para hacer prácticas formativas.
Ahora ya este año ya México no van a poder ir.
No, el empresario,
diga lo que diga López Obrador, ¿no?
El empresario está por encima de las cuestiones políticas. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero este año hemos añadido las becas América. En las becas América hemos añadido Colombia. Y a la vista del éxito que se tuvo el año pasado, pues hemos ampliado las plazas a 8. Que no tienen que ser necesariamente equitativas entre un país y otro. Dependerá de los perfiles de aquellas personas que postulen a ser becarios. Con un mismo periodo de tiempo, es decir, 6 meses, tienen 20 días para inscribirse a través de la pestaña que se tiene en la página web de FIFEDE. Y buscamos con esto un doble objetivo. Por un lado, seguir avanzando en la profesionalización y la internacionalización de las personas que tengan esa posibilidad de hacer sus prácticas en el extranjero, que le abre...
Porque está dirigida para graduados ya.
Para graduados o licenciados universitarios o para personas con formación profesional. También, porque hay muchas empresas que...
¿En todos los ámbitos económicos?
En todos los ámbitos. Es verdad que, en América todavía está más abierto. Ahora sacaremos las becas África, que requieren más de un perfil técnico, que es lo que están buscando las empresas. Pero es verdad que el año pasado, por ejemplo, las becas América, pues teníamos a una persona que tenía sus estudios e internacionalización, pero después había otro que era ingeniero agrónomo que entró a hacer sus prácticas en un despacho de estudios medioambientales y realizaba estudios para por todo el país, para distintas administraciones, así como empresas. Y una tercera, que además es un caso curioso porque había hecho las becas de formación de francés, después hizo becas África y acabó terminando haciendo becas América en turismo, ¿no? Lo hacía en un hotel de Ciudad de México. Y creo que es una oportunidad, como decía, que hay que aprovechar. Y yo estoy empeñado en que con el dinero público con el que sacamos estos programas llegue al conocimiento de la mayor parte de la población para que por lo menos tengan la oportunidad de elegir si les interesa o no.
O solicitarla.
No, no, pero de elegir si les interesa o no, porque a veces lo que sucedía es que les llegaba, bueno, se enteraban a posteriores y dicen, ay, yo lo hubiese hecho, pero no lo sabía, ¿no? Y yo creo que tenemos que esforzarnos.
Está abierto el periodo de apuntarse ahora,
sí,
¿verdad?
Sí, y después tenemos un segundo objetivo, que es que con estos becarios se convierten en prescriptores de nuestras empresas allá en los países de destino, ¿no? Evidentemente, sí. Porque son los mejores embajadores que podemos tener.
8 plazas y están en la pestaña de formación o de becas América de FIFEDE.
Correcto. Y además hay que tener en cuenta que van para allá y el Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular, se hace cargo de los pasajes, de los visados, si fueran necesarios de los países, de vacunaciones, que en este caso no son
en África sí hacen falta.
Obligatorias en estos países. Entonces hacen falta para ir.
Para ir a África.
Para los que vienen parece
que no. Para los que vienen no. Parece que no.
Pero bueno, para ir
los sí. De salvamento marítimo van con unos EPIs bastante rigurosos.
Sí, sí.
Pero después la policía que está aquí y los ya no los tiene.
No tienen nada. Pero volviendo al tema en cuestión, después lo que tenemos nosotros, les buscamos el alojamiento. Nos hacemos cargo del alojamiento y también se les da unas dietas para manutención acorde al país, ¿no? Y evidentemente hemos elegido México y Colombia porque entendemos que son los países con un mayor potencial empresarial a día de hoy y que además son países en los que por la situación política el empresario está diversificando su economía y está invirtiendo principalmente en España. Y es una forma también de hacerles conocer que España no es solo Madrid y Barcelona, sino que también tenemos a Canarias, en este caso concreto a Tenerife, que tenemos el mejor régimen económico fiscal para las empresas que quieran invertir con cierto potencial.
Pues la verdad es que es importante, yo comparto esa filosofía que Pedro acaba de explicar, y desde luego que el dinero público que vaya a internacionalizar Tenerife con perfiles, que imagino que no habrá que retirar las convocatorias de las becas como al pasar de Televisión Española.
No, nosotros...
Aquí son criterios objetivos. Sí, de
criterios objetivos...
Y que vayan a aportar, ¿no?
Es verdad que en las becas América el año pasado cubrimos y además se queda gente por fuera. Ese es el motivo también por el que hayamos hecho un esfuerzo y hayamos ampliado la convocatoria. Y los requisitos que se requiere, aparte de lo que hemos dicho de los estudios, evidentemente tener mayoría de edad, no estar en posesión de otra beca para lo mismo, ¿no? De otra institución, porque no puedes estar en dos países al mismo tiempo y, por supuesto, un nivel mínimo de idiomas, porque sí es verdad que si están o van a realizar sus prácticas en México y Colombia, que es de habla...
Hispanoparlante.
Sí, hispanoparlante. Lo cierto es que ellos trabajan muchísimo con Estados Unidos o con otros países y requieren cierta formación de inglés, porque además, como dicen, tienen, por ejemplo, Colombia, el mismo uso horario que gran parte de Estados Unidos, y tienen un inglés muy neutro. Por eso siempre insisto que es importante a nivel personal pues formarse en idiomas y para aquellos que son estudiantes y que nos pudieran estar oyendo a día de hoy, pues que no desaproveche la oportunidad de aprender y de profundizar en los idiomas. Hay que tener en cuenta una cosa que hemos previsto para estas becas, que no hace falta que el idioma esté certificado. Lo digo porque nosotros caímos en la cuenta que es posible que una persona sea de padre español y de madre inglesa, con lo cual...
Habla inglés perfectamente,
pero no tiene el título. Con lo cual esto se subsana con una entrevista en la que se le comprueba el nivel y es suficiente. Lo digo para aquel que diga que yo no tengo forma de acreditarlo.
Inglés nativo materno.
Claro, hay personas bilingües que no tiene ningún tipo de titulación tipo. Al respecto, ¿no?
Conozco a uno en concreto y me comentaba ese tema, que tuvo que hacer un examen para poder opositar a...
Bueno, pues que sepa que aquí con la entrevista personal es suficiente.
Pues don Pedro González, que le digo que gracias por compartir esta información. Repetimos,
gracias a usted,
en la página web de FIFEDE, Fi, Fede, que cuesta demasiado decirlo. Primera con I, la segunda, las dos segundas con E. En la pestañita que pone Becas América, apúntense, porque la verdad es que necesitamos gente formada.
Don Pedro, y que no lo dejen pasar porque los 20 días
que
se acaban corriendo.
Que sí, son 8. Sí, sí. Don Pedro, gracias, esta semana que viene.
Eso espero.
Bueno, pues ya tenemos aquí a mi querida amiga Susana Yeisa Carrasco, o a Yeisa Susana Carrasco, que después me riñe, que primero a Yeisa, segundo a Susana, porque se nos va a ir a presentar un libro que ha acabado ya de escribir.
Sí, ya se ha ido a imprenta. Susana. Buenos días, Diego.
¿Ya está en imprenta?
Sí.
Con lo cual ya puedes hablar de él.
Sí.
Todavía no está disponible para nadie, más que para ti misma.
De momento no hacer mucho spoiler, pero... Ahí va el trabajo.
Bueno, pues yo felicitarte antes que nada porque concluir un libro es más que un parto.
Es todo un logro, la verdad.
Y este en concreto es de una experiencia personal tuya, no es ni siquiera novela, ¿o sí es novela?
Sí, sí, es novela. Al final han salido 206 páginas. Es un trabajo autobiográfico. El título, Cuando pienso en Rosa, anecdotario de un hecho real. Y bueno, está ambientado en el Madrid de los años 90.
Apasionante Madrid de los años 90, ¿eh?
De verdad que sí, justo a mediados. Y es una historia de amistad auténtica con una amiga que, bueno, perdimos tristemente. Por lo tanto, es un libro póstumo. Por eso, no sé si te fijaste allí en la solapa.
En la solapa, sí, que eso ya está diseñado. No está impreso, pero está diseñado y la pantaste, yo que te lo agradezco.
El fondo de color
preciosa.
Negro.
Preciosa. Es tu amiga, la fallecida, la que está en la portada.
Sí,
preciosa,
sí, es mi amiga,
una cara bonita,
Rosa,
bonita, ¿eh?
Una cara muy bonita, sí. Entonces quise poner el bello rostro de ella en la portada y en la contraportada salimos ella y yo. En el año,
con un par de años menos.
Sí, de verdad, el tiempo...
Yo tenía que buscar, digo, ¿quién es? ¿Quién es? Ya te identifiqué, la de la derechita, para que tiene el pelito corto.
Ahí lo tenía recogido, pero...
Pensaba que digo, lo tiene recogido porque la otra se ve el moño alto y tal. Es amiga tuya también.
Es ella. Ella cuando vino a visitarme a Lanzarote en el 2011, que entonces yo vivía en Costa Teguise y vino con su pareja de ese tiempo... Y nos sacó, ¿no? El novio de ella nos sacó la foto allí bueno, esta foto en la contraportada estamos en la playa de la Garita en Arrieta y nada, digo, pues tiene que salir, ¿no? Ahí, pero en primera plana debe ser ella porque al final el anecdotario, cuando ella fallece yo empecé en un papelillo a escribir todas las anécdotas que se me venían a la cabeza y fíjate, al final salieron 19 capítulos. Están divididos en dos partes. La primera parte se llama Los años mozos y empieza en el año 95. Y luego la segunda parte, Nuevo milenio, ¿no? Cómo fue nuestra amistad a partir del 2003, desde que nos conocíamos en la adolescencia. Por tanto, sí, es un precioso paseo por nuestra adolescencia y con anécdotas muy coloridas, muy frescas, que va a situar al lector en lo que se llevaba entonces en la moda, ¿no?, de aquel tiempo. Y bueno, solo por eso...
La movida madrileña.
Sí, la movida en esos años, ¿no? Y por eso tiene este valor, ¿no?, de que es un hecho real. Porque, bueno, cómo pasaron las cosas y cómo al final un hecho determinante en nuestras vidas nos reunió de nuevo... Y bueno, en un episodio totalmente inesperado. En realidad es una obra muy cómica, porque yo quise darle ese toque de comedia para que la gente se ría también en el sentido de cómo se cuentan los hechos, ¿no?, que ocurrieron. Y al mismo tiempo tragicomedia, porque el final, claro, no es bastante triste. Pero durante la obra, de verdad que la gente va a sacar una sonrisa cuando lo esté leyendo. y sobre todo en honor a la vis cómica que tenía ella, ¿no? Hay varias fotografías de la época en el interior del libro, creo que son un total de 17, unas 17 fotografías a color. Y bueno, y se han mejorado, algunas de ellas se han mejorado con la inteligencia artificial y otras, en cambio, pues se ven bastante nítidas, fueron escaneadas por una de sus hermanas. Ella tiene dos hermanas mellizas y en la época éramos muy, muy unidas con mis primas también y demás. Y bueno, las fotos también pues se han colocado con el capítulo que correspondía, ¿no? Para que la gente también sitúe. Y bueno, yo creo que va a gustar mucho. Ahora mismo el público lo tengo todo en Madrid y se va a presentar.
Es una historia que se desarrolla en Madrid.
Exacto, sí, en nuestro barrio, en Leganés. De hecho, empieza así la obra. Capítulo 1 la conocí en Los Manis, que era la sala recreativa de entonces donde jugábamos
a los futbolines, a los billares y a los videojuegos.
Las máquinas noventeras, el Pac-Man, el Babel de los dragones, también jugábamos mucho y era como
Tengo un amigo que en el sótano de su casa tiene una máquina de Pac-Man.
A mí
De las auténticas, de las que hace tiempo que no voy a verlo, no sé si seguirá funcionando. De las que ponían en los bares y se ponían la moneda de 25 pesetas.
Sí, la de 25 pelas, esa moneda gorda, ¿no?
Para jugar y la tiene. No sé si seguirá funcionando, pero eso tiene que costar un fortunón ahora.
Hombre, Pac-Man es uno junto con Mario Bros. Y
ni pocas tardes nos hemos metido allí de Pac-Man.
De los mejores videojuegos. Esta sala de los Manis para nosotras era nuestro lugar de recreo en todo el sentido de la palabra.
Los billares era el sitio donde se hacían las pellas. No ibas a clase y te escondías en un billar.
Cuando ibas a clase y era el lugar de reunión.
El dinero del bocadillo te lo gastaban los futbolines.
Y exacto, y luego con la tienda.
Esa época
de,
esa
época, ¿verdad? Cuando no existían los móviles, también se cuenta, ¿no?, en algunos capítulos la mensajería instantánea de la época, cuando existía a la par. Cuando el busca personas, el Viper que regalaba Coca-Cola, lo tenía un amigo y yo recuerdo que lo llamaba desde el teléfono de casa cuando no había móviles y mi mensaje le aparecía en un SMS de texto a él en su Viper.
Eso es para explicárselo a los que no se habían enterado. Ahora que les han estallado todo en Israel.
Madre mía.
Esos son los busca que en España en el año 90 y tanto lo usaban para localizar a las personas.
Para localizar a las personas.
Y ponte en contacto con la oficina o un mini mensaje.
Eran mensajes muy escuetos de hola, te espero en la parada a las 10. Algo muy, muy concreto, ¿no? No como ahora que ya. Luego después de eso vino el Messenger, ¿verdad? Para conectarse desde el ordenador, que fue
el Hotmail.
Y el Hotmail, exacto, el Yahoo. El Hotmail yo tuve primero,
todo,
¿eh? Sí, cómo ha cambiado, ¿no?, la tecnología. Entonces, aquí está.
Está hablando de una novela inspirada en finales del siglo XX, hace 25 o 30
claro,
años.
Claro, está inspirada hace 30 años y también se ve esta evolución que estamos comentando, Diego, cómo ha evolucionado la tecnología, el poder de las redes sociales, que así es como recuperamos nosotras el contacto.
A través de las redes sociales,
que nos vimos la última vez en 2003, que es uno de los capítulos, en mayo de ese año, y luego hay un flash forward hasta el 2011, que es cuando yo recupero el contacto con su hermana, con una de las mellizas, y quedamos otra vez allí en el barrio, y al poquito, al mes o así, es que ella me visita en Lanzarote, y bueno, por eso ese capítulo, esta segunda parte se llama Nuevo Milenio, ¿no?, a partir de cómo fue nuestra amistad a partir del 2000. Y luego sale mucho también el Colegio Virgen del Bosque, que bueno, era el centro de estudios donde yo fui toda mi vida, ¿no?, con mis hermanos, desde los 5 años hasta los 17, que salimos del COU para hacer selectividad y pasar a la universidad. Y recuerdo que mi amiga siempre decía, joder, qué envidia.
Selectividad.
Sí, es verdad, todo te suena a chino ahora, ¿no? Y ella decía siempre que le hubiera encantado ir a este colegio con nosotros, pues por lo bien que nos lo pasábamos, las fiestas privadas allí en Villaviciosa de Odón. De hecho, hay un capítulo que se llama así, la Jet Set de Villaviciosa, Colegio Virgen del Bosque, y ahí se cuentan todo tipo de batallitas del colegio, un montón de personajes que son todos reales, lo que pasa es que les he asignado un seudónimo.
Para que sepan solo ellos quiénes son.
Para que sepan solo ellos, exacto, para preservar la intimidad. La única persona que guarda su nombre original es Rosa, porque también el libro se refiere a ella, ¿no? Pero yo creo que sí, va a gustar mucho y lo vamos a presentar el jueves 17 de octubre en la Biblioteca Central de Leganés.
Y después ya vendrás por aquí con el libro ya publicado.
Sí, claro.
Y harás tu presentación otra particular presentación, aquí.
Sí, aquí en el puerto.
Bueno, pero vas a abandonar una semanita, así que cuando vuelvas estarás en noviembre.
A lo mejor un poquito más también por tema familiar. Y luego comentar que en noviembre también es el Encuentro Internacional de Escritores.
Aquí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aquí en Puerto de la Cruz y en La Orotava, escritores que van a venir de Argentina, de Uruguay, de México, a encontrarse aquí, que lo ha organizado Ariel Azor de Icoden Daute Radio, con motivo también de la edición de la cuarta revista Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Así que será un encuentro memorable entre escritores y compañeros de letras.
Para el mes de noviembre ya tenemos aquí, sí, de vuelta. Pues nada, buen viaje y buena presentación de tu nuevo libro.
Muchas gracias, Susana. Diego. Un abrazo.
Bueno, pues ya estoy viendo que están llegando los tertulianos, así que vamos a hacer la segunda pausa musical del día de hoy para saludarlos y hacer la pretertulia con ellos. La Oreja Van Gogh nos ofrece Puedes Contar Conmigo.
Un café con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presiente que se acerca. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno.
Despierta. las noches enteras sin dormir. La vida se pasa y yo me muero.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos aquí el tiempo de tertulia, los micrófonos abiertos, así que no vamos a hablar ya de intimidad, de que estaba yo hablando con el doctor Alarcó, que tengo una intervención quirúrgica. Eso se lo ha dejado alguien ahí, probablemente Pedro. Es bonito, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un teclado?
Sí, un teclado. Ah, qué guapo. Eso es un iPad, ¿no?
¿Teclado para el teléfono?
Un teclado para el teléfono. Puede ser, ¿eh? Un teclado Bluetooth de eso. Para la televisión tengo yo uno.
Es de todo, eso es de todo.
Para no andar con el joystick del
hijo.
Bueno, vamos a presentaros. Santiago Martínez, buenos días. Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días también.
Que hoy vienes con una flor ya puesta, y no precisamente en el culo, sino que tienes la flor por delante.
Si es una flor, ponla donde te dé la gana. Malo sea que ponga
el amigo Efraín cosa. Ha hablado de ti maravillas hoy.
Efraín es un crack. Efraín es, si no existiera, habría que crearlo, porque Efraín llegó aquí en el año 80 y pico. Hay que, el que no
por
sepa,
cierto, él no ha nacido aquí, es en Güímar, ¿no? Es de Güímar, ¿no?
No, él es no. de La Gomera. Ah, él pues es gomero. Nació en La Gomera y de pequeñito se fue a Venezuela con toda su familia. Y en el año 80 y pico se volvió a Candelaria, donde residía su padre. Y donde todavía reside su madre con más de 90 años. Quien no sepa la historia de Efraín, se la recomiendo, porque es la historia de la persona que es súper humilde, es decir, que viene aquí con una mano delante y otra detrás, en el sentido de la política, de la gestión. Gana una plaza en el Ayuntamiento de Candelaria, de ahí sale el pelotazo de la no me acuerdo cómo lo llamaban en el carnaval, él era uno de las figuras del carnaval. Fue trabajando en el Ayuntamiento de Candelaria, fue haciendo, hasta que llegó a ser pues vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ahora es consejero. Y un tío que yo lo he acompañado a una feria de artesanía y le digo, mira, me voy.
Lo quiere todo el mundo, ¿eh? Es verdad.
Es que
¿eh?
Se para con todo el mundo. Y además, seguramente era por la feria tricontinental.
Don Antonio Largo, que creo que también conoce a esa figura que estamos hablando.
Muy
ha coincidido
bien
con él, ¿no?
No, lo conozco muy bien, soy amigo de él. Hemos trabajado juntos en el mismo equipo cuando yo era vicepresidente y después yo en la oposición y él siguiendo gobernando. Cuando Ricardo Mecho se negó a pactar con nosotros, siendo el grupo mayoritario nosotros. Bueno, pero a efectos de lo que está diciendo nuestros amigos, yo creo que es un tío estupendo, es un tío un encanto. Es un hombre cariñoso, empático y muy, 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 muy de coalición. Muy, muy demasiado de coalición.
Eso es bueno. Eso lo dice como queja.
No,
o como...
lo digo como identificación de él. Él es muy, 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 muy coalición. He ido a buscarlo a su casa Candelaria, compartíamos coche de vez en cuando íbamos a la de Socorro. Es un hombre simpático, un hombre, la verdad que sí, yo tengo mucho cariño. Y él a mí, yo creo que también, independientemente que estemos donde estemos. Ahora, en nuestro momento es en la Diputación del Común.
Pues mira tú, Efraín Medina podría ser un buen candidato a diputado del Común.
Bueno, yo creo...
Para cuando Lola se jubile.
Ah, ya me descartas a mí entonces.
Cuando Lola se jubile, ¿tú vas a querer seguir siendo
diputado? No, yo no tengo ni idea de lo que soy. Lo que está claro es que me has descartado directamente.
Directamente, sí.
Yo lo prefiero a usted operando.
Es que son dos cosas parecidas. Yo hago política como pero seriamente. Utilizo las mismas técnicas, mi mismo cerebro y mis mismas manos. Y como ser serio, nunca he sido una
iglesia. Por cierto, Lola se fue a Nicaragua, a Guatemala,
a San Salvador.
A San Salvador. ¿Y qué hacía la diputada del Común allí?
Pues había una reunión de una asociación de Osman de todo el mundo, iberoamericana, y ella fue como representante de... Bueno, como diputada del Común de la Comunidad Autónoma Canaria.
Bueno, y nos ha presentado a Aarón Afonso. Buenos días, Aarón.
Muy buenos días, muy buenos días. También me sumo al...
Que también conoce a Efraín.
Sí, claro que sí. Efraín es una persona... Yo creo que despierta muy empatía, es una persona muy, muy sociable, una persona muy convencido en sus valores y principios, como dice...
Como es muy de coalición canaria.
Es un activista de coalición.
No solo de coalición canaria, yo creo que también es mucho de la gente.
Sí,
de,
sí.
De los acuerdo. Colectivos con los que se mueve, es una persona que se hace querer, y dentro de coalición canaria, no solo que sea muy de coalición canaria, a lo mejor la gente lo sabe menos, Juan Carlos lo sabrá más, tiene un peso específico dentro de coalición canaria muy importante, y fue una figura clave en las primarias entre Paulino Rivero y Fernando Clavijo en el 2014. O sea, el peso que tuvo Efraín Medina en esas primarias fue relevante, ahí hay mucho
de ficción y mucho de realidad porque nunca se sabe y se conoce el interior. Lo bueno que tiene Efraín es que es una persona que para mí es tan empático que nunca lo vas a coger en un renuncio. Porque es un tío que no es, puede parecer, a veces lo ves tan, tan meloso, tan cariñoso, pero es así. Es así con todo el mundo, es así. Además, es así hasta con los adversarios. Yo lo he visto tener pocas, pero discusiones duras.
Y las palabras que le han ofrecido a Aarón y a Antonio, que han sido, son adversarios políticos.
Sí, no, por eso es que seguramente con ellos los ha tenido discusiones de en actividad. Un punto del orden del pleno y a lo mejor tener que decir algo bravo y a los 10 minutos estar con esa persona hablando de forma normal, que eso en política pocos lo saben hacer. Terminar un debate con alguien y irte a esa persona y hablar de forma normal no es fácil, porque todos somos humanos y nos queda algo dentro y tienes que un tiempo. Yo creo que Efraín, lo bueno que tiene de lo que acabas de decir, yo me quedo con lo de mucho de Coalición Canaria. Ojalá todos los de Coalición Canaria fueran como Efraín. Ojalá.
Yo creo que es un activista, pero no es una crítica.
No es nada malo contra nadie de Coalición Canaria. Me refiero a que él es tan a favor de obra que si en un partido todo el mundo fuera tan a favor de obra, ese partido arrasa.
Ya, yo no tengo. Los seres humanos tenemos 4 billones y pico de células, aproximadamente, 4 billones.
No tienes ni una nacionalista.
Ni una. Cero. Pero cero es cero. Pero por convencimiento, no. Yo no descalifico a quien lo es, Dios me librara. Creo que los localismos no arreglan ningún problema de la humanidad, ninguno serio, ningún problema. Me parece legítimo absolutamente. Igual que digo que me cae muy bien Efraín, y a mí nunca me ha separado la ideología de ninguna persona. Nunca me ha separado, nunca. Por ese motivo nunca me podría separar, por otras cosas. Pero no eso, con lo cual, bueno, le estamos dedicando medio programa a Efraín.
Sí, sí, hoy... Sí, sí.
Yo creo que hay que dedicarle a las personas. Vale, ya que
le vamos a dedicar una propuesta que me ha hecho Santiago, que es hablar de Clara Campoamor.
Oh, maravilloso. Uy, ese tema...
Porque hoy día 1 de octubre del 31 se aprobó el voto universal de la mujer.
Si quiere hablamos de eso. Yo termino con...
Contra viento y marea.
Creo que es muy importante, votando el PSOE en contra.
Sí, es importante, eso también es importante.
No, yo no estoy hablando de ideología, estoy hablando de datos históricos. Déjame terminar. Creo que es muy importante que hablemos de las personas. La política no es algo empírico, lo hacen las personas. No es lo mismo que lo haga Aarón, que lo haga tú, o que haga yo. Es distinto, tiene sus matices, y es importante que sea así. Y es importante hablar de las personas, que creo que si no hay una referencia personal, ¿para qué sirve la ideología? Lo digo de corazón, con lo cual me alegro mucho que... Y después Campoamor...
Pero además es importante hablar de...
Yo voy a
puntualizar
una cosa que ha dicho el doctor Alarcón, mi querido amigo Antonio.
Llévame Antonio y súbeme el sueldo.
Es que este que le está hablando lleva casi un año intentando montar un programa de tarde en esta radio. Y una de las cosas que quiero hacer es un personaje político, hablar de él como persona.
Hazlo. Perdóname que te hable en este tono. Hazlo.
Actividad política, es decir, su vida personal.
No, la actividad política
también. ¿Dónde nació? No, ¿dónde estudió? Nada. ¿Su vivencia en infancia? ¿Su colegio? ¿Sus amigos?
Sus enemigos, sus problemas, todos. Y creo que es clave. Detrás de todo están las personas, hobby, hombres y mujeres, que se dedican voluntariamente a hacer política.
Y lo vamos a hacer.
Ideológica, yo creo que es clave.
Y lo vamos a hacer. Un personaje público a la semana.
Claro, la gente, con lo cual la gente, bueno, yo soy gente, somos gente todos, sí, quiere saber quién está ahí detrás. ¿Quién es cada uno? Le da mucho más valor a quién es cada uno que la ideología. Te lo digo.
Sorprenderían mucho.
Bueno, muchos te lleva sorpresa. Muchos te lleva. Claro. También es verdad que yo tengo en mi despacho, que tengo algunos, tengo tres, medio escalabrado. ¿Pero
tres despachos?
Sí, son los míos. Bueno, en la cátedra, siempre he tenido tres. La cátedra, mi consulta y el Senado.
Pero tienes dos clones y tú.
Lo que tengo, cierras la puerta. Y hecho por mi ordenador, que lo hago yo, grande, pone, si no tienes enemigos, nunca sabrás si tienes amigos, Antonio Alarcón. Yo presumo de eso. Yo me niego a llevarme bien con todo el mundo porque no me voy a bajar los pantalones por nada. Y el que se lleva mal con todo el mundo, apártalo. El que se lleva bien con todo el mundo, ojo al parche. Y creo que si tú tienes personalidad, tienes que tener algunos enemigos que engendra que eso no es malo ni es bueno. Con lo cual, Todo eso es compatible con lo que estamos diciendo. Pero dilo, dedícale ese programa. Y lo de Campoamor, cuando tú quieras lo hablamos.
Ahora mismo, ahora mismo, porque
si,
hoy...
Si seguimos en esta línea, casi puedes hacer el primero ya con Antonio.
Oye, Coste, estamos hablando
Antonio
de...
Antonio tiene una entrevista personal muy interesante y se descubrirían muchas cosas si él quisiera contarle.
No, yo creo que es necesario desde el punto de vista del desapego que existe evidentemente ahora mismo con la ciudadanía, duda, con los responsables políticos. Hemos dicho muchas veces en esta tertulia que la responsabilidad política es absolutamente necesaria. Yo que llevo unos años dedicado a esto, para mí es un honor, es vocacional. Cuando no tenga ya fuerzas ni ganas, daré un paso y volveré a la comunidad autónoma en el plazo del Cuerpo Superior de Administradores de la comunidad autónoma. Y creo que abrirte hace que la ciudadanía también empatice y entienda las razones por las que uno da pasos para tratar de mejorar la vida de la ciudadanía. Que al final, todos los que damos pasos en el ámbito político, lo hacemos con esa vocación.
Pues yo hice una prueba piloto, de manera inesperada, cuando la actual presidenta del Cabildo Insular de Tenerife era miembro de la mesa del Parlamento, vino aquí a contar una cosa y se lo propuse sobre la marcha. Digo, ¿te atreves a hacer un experimento radiofónico? Y me dijo que sí. Vale. Se quedó encantada. Me pidió que le mandara el podcast. Estuvo hablando a todo el mundo. Me han hecho una entrevista en el norte, Gente Radio. No sé qué. Y hablamos de los Beatles y de Rolling Stone. Y hablamos de su época de la Casa Azul. Y de cómo su padre la desplazaron de un sitio a otro. Y ella iba formándose como persona, como adolescente, en función de donde el padre. Y por qué tenía la afición por la economía. Porque el padre trabajaba en un banco. Es decir, y sus hermanos y su celíaca. Porque ella, Rosa es celíaca. Es decir, salió cantada. Y yo me encantó. Y digo, esto tenemos que hacerlo toda la semana. Pues eso. Pero la clave yo creo es que no se lo esperen. Que vengan aquí a hablar de su libro.
Que no venga
preparado. Exactamente. Y ahora vamos a hablar del color de los ojos que tiene. ¿De dónde te viene? ¿Es tu madre o tu padre? ¿Quién tenía los ojos azules?
Es la clave de todas estas cosas. Es la persona. El resto, le dedicamos poco tiempo a la persona, creo.
Sí. Pues vamos a hablar de Claro Campoamor.
Solo una cosa. Desgraciadamente le dedicamos tiempo cuando ya ha fallecido.
Sí,
y deberíamos dedicarle tiempo cuando están vivos.
Sobre todo los chicharreros. Yo estoy obsesionado con este tema hoy.
Y si además conseguimos que esos homenajes que queramos hacerle a quien sea, todos, hay mucha gente de muchos partidos políticos, hay mucha gente de la vida, de la asociación, de la sociedad, que se merece un homenaje. A mí es que me mata eso de hacerlo, hay veces que se te escapa. Que lo planeas y se te muere entre medio. Eso no lo puedes evitar, pero una persona que ya sabes que hay que homenajearla porque su vida ha sido un constante trabajar por los demás, hagámoslo en vida. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, y es malo porque es mi padre, pero mi padre es el hijo mayor de 7 hermanos, hijo de un pescador y una pescadera. Con 5 años vendía periódicos para poder estudiar. Se metió en la Falange para poder estudiar, llegó a ser director de banco, presidente del Martínez, presidente del Puerto Cruz, concejal, perdió dinero, ha sido una persona reconocida en el deporte. 82 años y nadie le ha homenajeado. Roberto Hernández Illada, que murió, un montón de gente. Y esperamos a que se muera para luego hacer. No, háganselo ahora.
Vamos a hablar de Claro Campoamor, queridos oyentes. Pero antes
sí, porque si no se aclara, pasa para el próximo.
Ya conté una anécdota que no yo fui de chico, porque en aquella época me llevaba muy bien con él. Ahora tampoco me llevo mal con él, pasa que ya no me llevo. Pero no por mí, sino por él. Hablamos de Juan Doni. Tiene una plaza en Benijo, con una estatua.
Sí.
Pero no de ayer, ¿eh? Estoy hablando de hace 2004, no, 2004, 2005, Plaza Juan Doni, en Benito.
Sí, la plaza, sí, la estatua fue hace 6 años, 8 años.
Ahora tiene una estatua de primer universitario del barrio de Benito. En vida siendo, ya no es ni concejal, ya se ha retirado de la vida pública y sigue teniendo esa plaza.
Yo creo que los latinos enterramos muy bien a la gente, pero no le damos buena vida. Y creo que es un grave error. Y mira que los latinos, yo soy latino, claro. Tenemos unas capacidades enormes creativas, etcétera, etcétera, que no lo tiene ningún otro colectivo, ni anglosajones, ni nada. Somos superiores en ese sentido, superiores en creatividad. Pero enterramos muy bien, es una tristeza. Y yo estoy muy, muy medio enfadado con la sociedad chicharrera a la cual yo pertenezco. La sociedad chicharrera, cuando digo la sociedad chicharrera, digo la sociedad de Tenerife. No hablo
sí, porque chicharrera es Santa Cruz.
No, yo hablo de Tenerife, no hablo de chicharro solo, de Tenerife. Creo que está desestructurada, creo que está desarmada, creo que está paralizada. No hay nada que funcione, todo el mundo, ni el Tenerife funciona. No funciona ninguna sociedad de las que hay civiles, que hay 10 o 12, están todas en crisis. Una cosa de locos, yo de verdad lo digo, incluido la sociedad del fútbol, está absolutamente destructiva por dentro. Y creo que es precisamente por eso, porque no nos dedicamos a hablar de la gente, hay que reconocer, yo no digo que haya que hacer una estatua a tu padre, lo que digo es que la labor bien hecha hay que reconocerla en vida, la labor, reconocerla. Si es una estatua, pues una estatua, a lo mejor es simplemente un papel que ponga, este ayuntamiento se siente feliz de haber tenido una persona como usted que ha estado 32 años. Eso vale más que todo lo demás. Y eso no lo hacemos porque nos da pudor, porque da la sensación de que y le está reconociendo que vale. Pues claro, hay que reconocer a la gente que vale. No hay ningún problema.
En activo, cuando están en activo.
No, en activo, claro. Cuando se muere, enterramos muy bien. Aquí, ¿en aquí, activo, los entierros aquí, los entierros aquí son enormes. Los entierros aquí son enormes. Y la gente incluido hasta llora, independientemente de la familia. No, y la han llamado insultado hace poco, no. Reconocer la labor diaria, que la hay. Mayoritariamente la sociedad, las personas, son gente buena. De verdad, y hay gente mayoritariamente que va, se levanta por la mañana a las 7 y está 40 años yendo a su trabajo, saca a sus hijos con sus problemas, saca y se compromete con la sociedad y son anónimos. El anonimato no vale para nada. Yo creo, no creo en el anonimato, de verdad. No es una falsa modestia tampoco. No creo en el anonimato, no sirve para nada. ¿Para qué sirve el anonimato?
Para insultar en Facebook y en Instagram sin saber quién es el que te está insultando.
No, yo digo anonimato de una vida.
Pero yo creo que al final los reconocimientos también que estamos hablando, que plantea Juan Carlos, tiene que ver también con aquellos que hagamos también como sociedad civil.
Exacto.
Porque
exacto,
los institucionales más o menos los tenemos regulados. El gobierno de Canarias hace sus reconocimientos, buena parte de ellos en vida. El Cabildo Insular, los ayuntamientos.
Otro día
también los hace. Por ejemplo, el viernes pasado en el Cabildo otorgamos la distinción de Gran Nibaria a Cristino de Vera, pintor con una trayectoria única. Y Cristino tiene ya 93 años.
Que tuvo que hacer carrera en Madrid, no aquí, claro, como casi todos los chicharreros, hay que hacer carrera afuera.
Efectivamente. Y entonces en el reglamento de honores y distinciones tienes distintos.
Pero no lo usamos. No lo usamos porque...
Todo lo que querríamos, es decir, personas que tienen trayectoria. Por ejemplo, ahora el Cabildo va a reconocer la condición de hijo ilustre a Sergio Rodríguez, jugador de baloncesto. O reconoció hace una semana a Pedri y a Jose por haber ganado la Eurocopa.
Todo eso
es decir,
parece,
tienen una trayectoria, todo pero eso posiblemente, pues, posiblemente nos estamos dirigiendo nosotros más a personas anónimas que no tienen un conocimiento
público
mayoritario, que realizan una labor en la sociedad en la que viven, ya sea en su ámbito local, importantísimo, y ahí es donde yo comparto con Juan Carlos, no hay un reconocimiento normalmente en vida.
Yo entiendo, y además aplaudo lo que hace el Cabildo con personajes ilustres de este tipo. Yo creo que la labor es más de un ayuntamiento. El ayuntamiento es el que tiene, que además tiene en su reglamento, tiene la medalla de oro, tiene la medalla de plata, tiene la de hijo ilustre, tiene un montón de... Además tiene el diploma de honor. Sí, tiene diferentes niveles. Y mea culpa, es decir, yo pasé 20 años por un ayuntamiento y creo que del 2000... al 2010, pues sí que hubieron unos cuantos. Chano, por ejemplo, a la Cruz Roja se le dio la medalla de plata. Pero voy más al... Se ha paralizado. Es que parece que el bueno soy yo porque soy el alcalde y como yo soy el bueno, no puede haber más bueno que yo.
De todas maneras, nos da pudor, creo, en general, nos da pudor a los latinos. Reconocer la labor que el otro vale, que la otra vale.
Pues a mí me encanta.
Y a mí también.
A mí me encanta decirlo y hacerlo. Y me da igual que sea Aarón del PSOE, que sea Santiago del Podemos, que sea Pepito de los Palotes. Es decir, si hay alguien que es bueno y es bueno.
Y en el ámbito local, más allá de la polarización política que estamos teniendo recientemente, en los últimos años, hay que buscar un consenso. En el Cabildo hemos tenido situaciones, pues de alguna manera, de confrontación, tanto en el mandato anterior como en este. Pero sin embargo, prácticamente todos los reconocimientos han salido por unanimidad, porque al final pones nombres, propuestas, con independencia de quién los ponga. A veces el presidente cuando era Pedro, ahora la presidenta cuando es Rosa, o los grupos políticos, y hay un alto consenso.
¿A Ricardo Melchor le darías un premio y un reconocimiento? Hay alguno. El doctor Arco dice, es que el que no tiene enemigo no es nadie.
No, el que no tiene enemigo nunca sabrá si tiene amigo, no he dicho eso, a nadie. No, es distinto. El que no tiene enemigo nunca sabrá
Entonces,
si tiene amigo.
Ricardo Melchor sabe que tiene amigo.
No tengo ni
porque
idea.
Enemigos conoce alguno.
Yo me abstengo.
¿Pero le daríamos un premio a Ricardo Melchor?
Yo sí le daría un premio a Ricardo Melchor, igual que se lo daría. A ver, un premio. Un reconocimiento a las personas que han dedicado tiempo a la política. Y, por ejemplo, yo podría decir lo mismo de Pedro Martín, porque mi opinión política de Pedro Martín.
Por cierto,
Martín
¿vienes
es
el
una.
Viernes al puerto? Sí, ¿no?
Mi opinión política de Pedro Martín es una, pero reconozco que una persona que ha pasado por ser presidente de una institución. No hay que darle a todos la medalla de oro, no hay que hacer, pero por ejemplo el ayuntamiento de la Laguna, hizo algo que para mí es meritorio, aquello de poner los parques a nombre de todos los alcaldes como reconocimiento por su paso por la política. No solo los de ahora, que la gente pueda pensar, no, es que lo cobra, claro, y tú también lo cobras siendo cartero, y tú también lo cobras siendo médico, y siendo repartidor, y siendo... Todo el mundo cobramos nuestro trabajo. Pero quien conoce lo que es el trabajo interno, yo reconozco que Pedro Martín, por ejemplo, no me gustaba como presidente, pero le reconozco su entrega y su trabajo y su paso. El doctor Alarcón, cuando fue vicepresidente, le podrá haber gustado más o menos su trayectoria política, pero dedicó muchísimo tiempo. Entonces, yo a Ricardo Melchor, como a Pedro Martín, como a este hombre que fue alcalde de...
Pero hay algunos más fue diputado, más consenso, ¿eh?
Nunca me acuerdo el nombre.
Yo creo, sinceramente...
Después, antes de Adán Martín...
Pepe Segura.
José
Pepe Segura está reconocido, yo creo que tiene ya alguna
Pepe Segura, sí, yo creo
y el
que...
Y Fidio Alonso también. Es decir, hay personajes políticos que son más reconocidos por los adversarios que otros.
Claro,
pero por ejemplo, Adán Martín, nadie tiene duda de que era un personaje que todo el mundo apreciaba.
Yo creo que...
Efraín, hemos estado
hablando. Yo creo que los cargos no hacen a las personas y algunos se lo creen. Es al revés. Las personas hacen a los cargos. No por ser presidente del Cabildo vales. Vale si eres una persona buena, claro, que ejerces bien, no al revés. Y que hay gente que se lo cree. Hay gente que cree que lo nombran ministro y pasa de tonto a ministro. Y sí, entonces sería un ministro tonto. Pero no deja de ser tonto. Quiero decir, lo digo con tonto, con todo respeto a enfermedades que te pueden poner así. Y entonces es clave, yo defiendo eso.
Tonto se puede decir todavía.
Bueno, yo tonto, yo como médico tengo que aclarar que hay enfermedades que producen más tontez que otra cosa, que se llama el fenipirúvico, etcétera. Y lo separo, Dios me librara. Pero hay gente que se lo cree, hay gente que se lo cree. Pero los votos dan legitimidad, no dan preparación. Solo dan legitimidad. Y la gente se confunde, como me votaron, no. Primero, y lo digo rotundamente, la verdad no es democrática. Puede coincidir, pero no tiene nada que ver con la democracia. La razón no es democrática. La legitimidad sí. O sea, legítimamente Aarón puede actuar si el cabildo lo encarga, sale elegido presidente y le encarga. Eso es legitimidad, pero no la razón. Ni yo, ¿eh? Cuando digo él, digo yo. Uh-huh. Con lo cual, los cargos los hacen las personas. Y yo voy muy por las personas. Muy por las personas. Por eso...
Tengo, a ver, quería contarnos algo.
Tengo mis reservas.
No, yo lo que decía, que evidentemente lo que no cabe ninguna duda es que Ricardo en estos años ha influido de forma importante en lo que supone ahora mismo la estructura de la isla. ¿Qué ocurre? Que cuando estás al frente de una institución, sobre todo el Cabildo, más otras responsabilidades que él ha venido desempeñando, tiene sus aciertos y sus errores. Y evidentemente con lo que ha sucedido, sobre todo, o ha trascendido públicamente, es complicado hacer un reconocimiento a la trayectoria, a la labor, por evidentemente por lo
por
que
ha sucedido, polémicas,
¿no? Las polémicas que han surgido al respecto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí le reconozco es la puesta en marcha y el empuje, y colaboró también Pepe Segura, pero se puso en marcha en su mandato siendo presidente y era un empeño, y eso Antonio lo sabrá, el Instituto Volcanológico de Canarias. Un empeño de Ricardo siendo presidente del Cabildo y senador en las Cortes Generales, y se toman acuerdos para que se ponga en marcha, formado por el gobierno de Canarias, el gobierno de España y los cabildos insulares, y finalmente, como el resto de administraciones no empujaban, es un Instituto Volcanológico de Canarias, aunque el nombre pueda llevar engaños, es una empresa pública insular que lleva en funcionamiento más de 15 años y que viene en una labor que es importantísima en el marco de la prevención de riesgo volcánico en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus luces y sombras, pero igual que decíamos al principio con Adán, ahora hay un reconocimiento generalizado, y creo que parte de ese reconocimiento generalizado pasa porque lo hemos perdido. Porque si no, lo mejor ese reconocimiento todavía, no pongo en duda temas de la gestión, sino que si estuviera con nosotros todavía Dan, posiblemente ese reconocimiento a día de hoy
no sería tan grande.
Probablemente, porque además hubiese metido la pata segura, pues tenía trayectoria política Dan por delante. Claro. Presidente del Cabildo y presidente del gobierno autónomo, no recordemos que...
El Cabildo es una grandísima institución que está arraigada en la sangre de los que vivimos en Canarias, en Tenerife, los cabildos en general. El Cabildo de Tenerife en particular es una institución maravillosa para cualquier ideología. Yo conozco bastante bien las instituciones porque he estado ya. Y el Cabildo enamora, seas de la ideología que sea. Tiene un funcionariado muy particular, no tiene ninguna capacidad sancionadora, casi ninguna. Lo que hace es crear y repartir. Hay algunos que se creen que son dueños del Cabildo. Y eso es un grave error. Un grave error que se confunde. Y voy a dar una anécdota.
¿Los funcionarios o los políticos?
No, los funcionarios son para mí modélicos.
Pero los que se creen dueños son políticos.
Muchos de ellos políticos se creen que son dueños. Una cosa es que
yo estaba pensando en algún funcionario.
No, bueno, funcionarios, bueno, yo digo
a verlos, a irlos.
No, es que entonces, yo he tenido alguna experiencia sitio. Profesional con algún funcionario del cabildo y le he tenido que decir, pues usted va a heredar esto.
No, bueno, ya,
porque o es dueño ya.
Yo dije a los funcionarios, el funcionariado incluido del cabildo también es particular. A favor.
Muy particular,
pero yo lo pongo a favor como tal. No se olviden que es la institución local más, junto con la Diputación de Barcelona, que maneja 1.000 millones de euros a repartir y a crear, no a sancionar. Y eso yo creo que es muy importante, pero algunos han creído que son dueños. Y ya que estamos en eso.
Y sin hacer ordenanza, Antonio, no hace ninguna ordenanza, porque intento hacer ordenanza.
Sí, alguna sí.
Legisla como un ayuntamiento, como una corporación local, una administración local.
¿Algún reglamento, alguna ordenanza?
Reglamento, transporte, etcétera.
Pero fundamentalmente gasta dinero.
Sí, gasta dinero.
Invierte,
inversiones y mejoraría. Por eso es un momento de
gastar. Y también gasta.
Por eso
invierte y gasta.
Inversiones muy buenas en la isla. Es decir, el cabildo es papá cabildo. Yo lo llamo papá cabildo
si
porque
el hospital universitario de Granada lo hizo el cabildo. Si no, no hubiera facultad de medicina aquí, antes nunca hubiera habido.
Antes
nunca.
De la democracia.
Mucho antes
de la democracia. ¿En qué año se inauguró el LUC?
El LUC se inauguró hace 51 años.
Es decir, estaba vivo Franco.
Estaba a punto. Yo estaba
73. En el 73.
Él murió, Franco murió en
el 75.
Yo soy un producto del cabildo. Hubiera sido médico.
Me fastidió
si no un el micro, Antonio, que se te va. Y no se
yo no hubiera sido médico si no se hubiera creado aquí, porque no me tocaba ir a la península. Tenía tres hermanos fuera y el cuarto que te vi. Bueno, al hilo de lo del cabildo, de la creatividad, el auditorio se llama Adán Martín. Porque hubo una propuesta concreta, una moción que se aprobó al final por unanimidad, que propuso un tal Antonio Larco, que recuerde era vicepresidente del Cabildo por el Partido Popular. Y nunca en mi vida he recibido, lo cuento por primera vez en público, tanta presión, incluida a las 4 de la mañana para que retirara esa moción. Porque ¿quién era yo para proponer eso? ¿De dónde? De Coalición Canaria. Lo digo en público.
Porque querrían ser ellos los que la propusieron.
Una persona de Coalición Canaria, perdón. Vale. Pero yo lo distingo.
Por eso te iba a decir que sería injusto dejarlo de Coalición Canaria.
A buen entendedor póker, palabra. No, basta. No sé, hacemos apuestas de quién era el que le llamaba.
Yo propongo que no se haga ninguna apuesta. Pero quiero decir, yo lo saco este tema no como mérito, sino lo saco porque estamos hablando de que tiene que ver la ideología. Yo conocí muy bien a Adán Martín. El padre de Adán y mi padre eran coetáneos, la misma edad. Y además fallecieron con 98 años los dos. Eran muy buenos amigos. Y yo conocí a Adán como enfermo, como paciente. Y es modélico, lo quiero decir en público. Fue modélico. Yo fui a Barcelona 3 veces a visitarlo cuando estuve ingresado en el Clínic de Barcelona. Y no por eso lo estoy contando no como mérito, ya pasó, no quiero ganar nada, ningún mérito, pero sí que no confundo nunca la ideología. Nunca lo he confundido. Y fue así, y hice eso. Y se hizo así, y se llama Adán Martín por ese motivo. Si no, no se hubiera llamado Adán Martín, ¿eh?
Pues una buena anécdota.
A pesar de los reconocimientos institucionales y todo esto, yo creo que la gente rasa merece mucho más reconocimiento que...
Bueno, por ese reconocimiento, sin duda.
Ya las instituciones los tienen reconocidos ahí, cada cierto tiempo se les da tal. Los famosos... Porque ha sido un gran artista, gran deportista, también lo sé, se le suele reconocer.
Los cotidianos, estoy de acuerdo.
Pero los héroes anónimos, los que están en el pueblo, los que hacen cosas por la gente, los que hacen cosas por el barrio.
La mayoría de la gente.
Esa gente sí que necesita.
Falta la base, y la base depende de los ayuntamientos, y muchas veces los ayuntamientos pierden el tiempo, me refiero en este aspecto, en cosas inútiles. Y no dedican un poco de tiempo. Sí, yo siempre lo decía hace mucho tiempo, había que poner a un concejal, no sé cuál sería el nombre de esa concejalía, pero a estudiar, a repasar la historia
patrimonio.
De la ciudad. No es patrimonio porque es de...
¿Yo?
Sí, puede ser, pero no es
dentro
patrimonio.
Dentro de la patrimonio.
Inmaterial. Sí. Lo mejor puede ser el patrimonio inmaterial.
Es lo que quiso hacer Marcos González con la identidad portuense, que nunca le salió, porque nunca le salió bien. Pero más o menos esa idea de poner a alguien con técnicos, que los hay, con personas que trabajan en la biblioteca.
El encargado de protocolo puede hacer esa.
Pero si mis hijas están estudiando historia de España y Francia, que en bachillerato aquí no se estudia. ¿Va a estudiar historia de tu pueblo?
Es una persona que conozca la ciudad, una persona que conozca la... Porque igual el de protocolo...
Pero siempre está la tentación de utilizar la historia en beneficio propio. Y eso es lo que tira para atrás muchos de esos proyectos. Utilizar la historia en beneficio del que la encarga. Entonces, Es interesante, pero yo, bueno, tú le preguntas a un chaval de 16 años quién es Clara Campoamor y tú crees que te lo dice.
No, no, que va. No. ¿De cuántos años?
16.
Los que tienen 16, ni los que tienen 60.
Es que estoy sorprendido porque ayer hablé con mi hija que está en Francia y está estudiando historia de España en el Instituto de Lebrín, más que la que ha estudiado aquí, siendo estudiante de primero bachillerato. Está estudiando en Francia, en el bachivá, que es decir, el bachillerato español en Francia, más historia de España que la que damos aquí.
Ya, bueno.
Es curioso, ¿no? Pero a mí me llama la atención, pues le llamó la atención a ella y dice, pa, es que estoy aprendiendo cosas de España. En Francia. Es decir, los compañeros que están aquí estudiando en Francia saben más historia de España que yo.
Es que el pueblo español es muy crítico con España. Lo más crítico que tiene España es su pueblo. A la vez, es un poco contradictorio, y a la vez nos sentimos orgullosos, pero somos muy críticos con nuestro país, muy críticos. Y sin embargo, España, visto desde fuera por otros países, siempre lo han visto bien, generalmente. Te lo digo desde donde yo he estado, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Lo ven como algo, un gran país. Yo también lo veo y creo que nosotros también. Pero somos muy críticos. Somos muy críticos con nuestra...
Antonio, yo creo que la historia del mundo ha influido tres países principalmente. Ha nombrado a dos, está dejado el nuestro, porque tanto España como Francia e Inglaterra han originado casi todo.
Bueno, sí.
La historia contemporánea.
Hemos tenido la fortuna.
La historia contemporánea, lo que conocemos ahora mismo como cultura occidental. Bueno, pues o democracias liberales.
En los últimos 500, 600 millones de años, ahí estábamos.
Sí, dando... ¿Sabes lo que yo llamo eso, Antonio? Envidia.
Sí, pero de nosotros
muchas veces. ¿Nosotros mismos?
Sí. No, no, de, no, bueno. No de nosotros mismos. Hemos juntado muchos temas y si los sumas todos. No reconocemos al otro muchas veces por envidia.
Eso sí, eso mayoritariamente.
Porque preferimos callarnos a decir que Santiago es bueno. No hacemos algo, no hablamos bien de alguien.
¿Sabes lo que pasa?
En parte por pudor, pero en gran parte porque... Yo porque
sí, la envidia es el deporte nacional.
De Diego, si él es de Pepito, yo soy de...
¿Sabes lo que pasa?
Las malas noticias corren rápido, las buenas no tanto.
Bueno, eso es miseria humana, eso siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. No sé por qué, pero a mí me llama la atención.
Ante un accidente de coche grave y un premio, corre más el accidente de coche grave.
Mucho más.
Mucho más, mucho más.
Es la pura realidad, pero eso es, yo creo que eso es antropología pura, ¿no? Pero yo
por el espíritu de supervivencia, porque hay que huir de lo peligroso.
Posiblemente llama más. Sí, hay más receptores, más alarma ante un accidente que ante un premio. Hay un montón de cosas más, igual que lo de conseguir y conservar, que siempre digo, de Las Palmas y Tenerife. Bueno, yo creo que tenemos envidia. Pero ¿sabes lo que ocurre con los sentimientos, la envidia, los celos, etcétera? Que yo nunca he creído en eso. Porque son negativos para quien lo tenga. Exacto. Y tú no te enteras. O sea, si yo te tengo envidia a ti, ¿para qué voy a perder yo energía en tenerte envidia si no te vas a enterar?
No, y lo sufres tú.
Y lo sufres que tiene la cruz,
si
¿verdad?
Y yo sí tengo, y otro sentimiento que nunca he tenido, celos.
Entramos en el debate
¿ni de mujeres?
De los siete pecados capitales, Antonio.
Ya lo sé, sí, pero, llamado capitales, no sé por qué. Pero bueno, pero es que es curioso. Perder tiempo.
Un hombre de tu edad
en que yo le tenga a Aarón envidia y no se va a enterar, ¿para qué la tengo?
Y rabia, o sea, cuando tú le coges... Cuando todo el mundo en un momento dado coge... Pero duda, yo que el 2017 para mí fue un antes y un después. Sí, bueno. Y ahora se va a cumplir el viernes, el sábado se va a cumplir 7 años, gracias a Dios. Y es algo que siempre digo, ¿qué necesidad? Tú terminas algo y te cabrea. Dices, ya está, ya está. Porque es que, ¿para qué voy a seguir machacando ese cabreo si no le va a producir efecto a nadie, sino a ti?
Ustedes saben que médicamente produce el mismo efecto pensarlo que hacerlo. Quiero decir, si yo me pienso que dentro de una hora me va a ocurrir no sé cosa y después casi nunca ocurre, me está haciendo el efecto negativo, claro. Igual que si cuando ocurre. Con lo cual, le dedicamos mucho tiempo a machacarnos para si pasa esto, y médicamente nos machacamos, que se llama estado de alarma permanente, que yo tengo desde que me dio a mí. Y lo uso con mucha frecuencia, no me lo sabía antes, que es, se produce el mismo efecto negativo. Pensarlo, nada más. Oye, pues vamos a limitarlo. Y lo de Campoamor...
A ver si somos capaces de hablar de Clara Campoamor. Hay una sala en el Senado. ¿No?
Hombre, claro, es que estás hablando de que tuve 15 años con Campoamor. No me acosté con ella porque no me dejó, pero es que tenemos una sala de Campoamor que es la clase clásica, que tiene la foto de la última hoja del plural, no, ¿cómo se llama? Un periodo, el liberal, que es la hoja de...
Se lo está explicando a mucha gente que no sabía que esa señora que está allí detrás, claro, es Clara Campoamor. Bueno, mucha gente que lo ve en la telediario no lo sabe.
Yo es que presumía y presumo de que el Senado sea algo maravilloso, que es de todos y que la gente tiene que visitarlo siempre que pueda, porque merece la pena. Y Campoamor está ahí, por cierto, desde el punto de vista física, Dios no se cebó un poco con ella, pero fue la mujer que consiguió, mujer de izquierda, porque era de izquierda, era del PSOE, consiguió que el voto femenino llegara a buen pie. Por cierto, ahí está en la página escrita el reportaje que quién votó en contra.
Siendo diputada cuando, y sin que la votaran las mujeres. Porque fue elegida diputada sin el voto de la mujer.
Sin voto de la mujer. Con lo cual, entonces, en el Senado...
Y sí, la votaron hombres.
Que me tosiste, ya que lo sacaste tú, no yo. El Senado hace, cuando se cumplieron no sé cuántos años de su nacimiento, invitaron a todos los senadores que querían, de todas las ideologías, claro, a hacer un capítulo dedicado a Campo Amor. Y yo hice uno que me encanta, me lo repasé muy bien, que está publicado en el Senado, en ese libro que está ahí, participaron los que quisieron participar. Con lo cual, Campo Amor, lo que tú quieras. Hola, ¡viva Campo Amor!
Hoy es un día muy bonito para replicar el artículo en tus redes sociales.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es un artículo grande, es un capítulo de un libro.
En el Facebook cabe todo.
Bueno, yo lo voy a hacer.
Pero mira, hablando de Campo Amor, sí, un tema que decía Antonio y que... Yo no tengo esa información y voy a mirarlo en el diario de sesiones que afirmaba de que el voto había salido adelante con el voto en contra del PSOE. A mí no me consta, ni mucho menos. Yo tengo en la cabeza y buscaré el diario de sesiones.
En el 31 existía el PSOE.
Sí, sí, en el diario de sesiones que la mitad de los votos para que salieran adelante fueron de diputados socialistas. Esa es la información que yo quiero discutir.
Eso puedes tener razón. Lo llamativo fue que Campoamor, que era de izquierda, le votó gente del PSOE en contra de ella.
Cuando era posible. Estamos celebrando un acto muy bonito. Cuando eso era posible, que era una buena costumbre muy sana, eso de que se votara en conciencia.
Lo asumo, porque
en el 31 había socialistas que no creían en el voto de la mujer.
No, claro, no, pero no solamente eso, sino que está reflejado en esa página.
Y ahora también.
La otra mujer que había en el Congreso, que era Victoria, ¿quién votó en contra?
Votó en contra.
No, por eso te digo, quiero decir, lo bonito fue que Sara Campoamor consiguió el voto femenino, un logro importantísimo, a menudo mérito en aquella época. Hasta mérito ahora, pero mérito en esta época y chapó.
Es que nos pensábamos que en la República la mujer era igual que el hombre. Y no. Hoy empezó a conquistar algunos derechos, como por ejemplo el divorcio.
¿Cuántos años se cumplió hoy? No me lo sé.
Año 31.
¿Cuánto se cumplió?
De la aprobación del voto. Pues el año 31.
1931.
93.
93, bueno, y lo voy a...
69.
Pero esa reflexión también, que lo hemos dicho muchas veces también en la tertulia, es porque a veces hay alguna reflexión de la ciudadanía, a veces también los partidos de izquierda lo forjamos como si la República fuera un patrimonio de la izquierda. Y no tiene nada que ver.
La sublevación del Ejército Nacional fue contra un gobierno de derecha.
Ya fue el Frente Popular que había ganado.
Pero que había habido un gobierno de derecha de la CEDAC días antes.
Hasta febrero del 36, que fueron las elecciones y ganó el Frente Popular.
Muy bien traído. Yo te lo compro, Aarón, te lo traigo.
Acércate al micro para que la gente te
vea. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver. La República.
Que republicanos había de derecha, vamos.
No, es que la República es una forma de gobierno. Sí, claro. Es como si le dijeras a los franceses que la República es de izquierda.
Sí, se muerde la risa. Bueno, aquí en España lo hemos identificado por culpa de
los españoles.
De los 40 años de dictadura.
Exactamente, no. Y se le llamó rojo.
Y se perseguía a los republicanos de derecha. Se le llamó rojo. Que a los republicanos de derecha se les perseguía por la
franquía. ¿Cómo que rojo? ¿Qué significa rojo a los republicanos? Los republicanos, rojo, los republicanos es una forma de gobierno como la monarquía es otra igual. Cuando son democráticas son legítimos, cuando no, no. Cuando estaría bueno. Mi padre fue detenido por republicano, ahora que lo dicen, otra intimidad. Mi padre era jefe de telégrafo en La Palma en el año 31 y juró los principios de la República, feliz. Y después fue constitucionalista y lo detuvieron, casi lo matan 5 años en Fife, por republicano, no por socialista ni por republicano.
Sí, pero es que aquí se asocia
a rojo. ¿Qué más grave?
Todavía, a fecha de hoy, ¿eh?
Claro, pero es que igual lo que decían antes, el machismo no es solo de izquierda ni de derecha, no solo de derecha, también hay mucho machista y de socialista y comunista. ¿Perdón?
Y mucho machista femenina.
Hay alguno que azotaría hasta sangrar.
Claro, el peor de los machismos.
Sin duda.
Pero es que eso es algo. Hemos mezclado hoy un montón de cosas.
Como siempre.
¿Qué es lo bueno que tiene esta tertulia y qué es lo bueno que a mí me hacen llegar, que les gusta escucharnos porque hablamos de muchas cosas y muy poco de política? Sí, personas.
Todo lo que hablamos es política, pasa que no la vamos
de. Mira lo que hizo Pepito en el ayuntamiento
ni términos partidistas. Entonces, hablamos de política.
Aquí hemos mezclado muchas cosas y falta explicar. Yo no sé si en los colegios falta también un poco de realmente explicarle a los niños para que cuando crezcan sepan lo que acabamos de decir. Hay algo, la figura del Senado, Es peyorativa, es negativa. Mucha gente habla del Senado y piensa, porque hablamos al Senado, mandan solamente a los que...
Cementerio de elefantes.
Exacto.
Bueno, porque, ¿sabes lo que pasa?
Pero es que no se explica. Es que cuando Antonio lo explica con esa pasión, a uno le hace pensar, pues, si alguien como Antonio, al que conozco de esta tertulia, lo habla así, algo bueno tendrá. Entonces, eso la gente no lo sabe. El republicano con la derecha, el... términos que los asociamos y no se explican.
Yo me soy un enamorado del Senado, no porque haya estado mucho tiempo.
Como todos los senadores de Canarias. ¿Cómo se llaman los senadores de Canarias?
Ah, bueno, tú sabrás.
Antonio Larcón.
Conozco uno de designación.
Mecho, bueno, Eva Navarro.
No, los actuales. Ah, vale. Los que nos representan ahora en el Senado, designación autonómica, y conozco a José Antonio Balbuena, que además tiene a bien hablar con nosotros de vez en cuando, muy amigo del doctor Larcón, creo que le hizo una traición PP, importante por detrás, una puñaladita electo. Buena.
Electos por la isla de Tenerife, Pedro Martín, Marta Aroche y Emilio Navarro. Los dos primeros del Partido Socialista y el tercero del
Sí,
del
luego Partido está Popular. Esta mujer, ¿cómo se llama la del PP?
No, los electos son Pedro Martín.
Electos, vale, no electos. Son
Marta
no,
Rocha es que nombró, y Emilio
nombró
Navarro.
Designación
autonómica es María Australia Navarro. María Australia Navarro ya dejó el Senado porque fue nombrada en el Consejo Consultivo de
como consejera. Ese paso me lo perdí.
Sí.
Y yo lo daba como
designación autonómica son tres, ¿no?
Sí, falta el de Coalición Canaria.
Designación autonómica.
En estos momentos no sé quién es.
Designación autonómica.
¿San Ginés?
Se asigna.
¿San Ginés?
Es San Ginés. Sí,
es San Ginés.
Sí, sí, sí. Es Pedro. San Ginés. Pedro San Ginés. Es el senador por designación autonómica.
De Coalición Canaria.
Sí.
De esta manera me gustaría decir. Está quedado muerto, ¿verdad?
Expresidente.
Es que la gente no lo conocemos ni nosotros.
Vamos a ver. El Senado es una cámara. Es importantísimo haber sacado ese tema también. Que el Senado es una cámara legislativa como el Congreso. La única cámara legislativa que es con lista abierta. La única que tiene lista abierta, semiabierta. Donde se vota a la persona. A la persona. No se, con una cruz. O sea, por ejemplo, se puede votar de dos partidos distintos en el Senado de Canarias. Y eso es muy importante. Que tiene una misión constitucional, que tiene siete misiones que solamente puede hacer el Senado. Entre otras cosas, Tribunal Constitucional, aprobar el presupuesto, etcétera, etcétera. Quiero decir, es un gran desconocido porque no se le ha sacado partido y se le ha denigrado, pero tiene un valor para mí. No hay ningún país serio del mundo que no tenga Senado. Los invito a los oyentes que me digan uno solo.
Pero Antonio, que lleva muchos años y conoce esa cámara, es una cámara de representación territorial que entre todos compartiremos que necesitaría una reforma. Hombre, para potenciarla
mucho. Sin duda, estoy contigo, pero sí, pero...
Porque un porcentaje muy elevado desempeña una función casi residual del Congreso. Porque afecta. A la hora, por ejemplo, de legislar, vetos que pueden efectuarse en el Senado pueden ser levantados luego por el Congreso.
Sin volver a pasar por el Senado.
Deberíamos tener una legislación donde se determine que aquellas normas que afectan directamente al territorio que está representado en el Senado se legislara directamente allí y no en la Cámara Baja.
Estoy de acuerdo, pero es que se crea, hay siete misiones que es el Senado con la Constitución de 78.
Como por ejemplo la financiación de las comunidades autónomas.
Por ejemplo. Bueno, y la comisión se tiene que reunir ahí, la Comisión de Comunidades Autónomas, que por cierto estamos pendientes todavía que se reúna. Vamos a ver, pero lo que quiero decir es que constitucionalmente tiene un peso específico muy bueno. También es verdad que a veces no se le hace caso. Es verdad, las mociones. ¿Dónde se aprobó por primera vez un plan, una estrategia nacional de suicidio, de soledad involuntaria? ¿En el Senado? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no sale, salen pocos, porque incluido a cualquier gobierno, no le pasa nada si no cumple lo que se aprueba. Que es una cosa que la gente no sabe. ¿Qué le ocurre a un gobierno si una prueba no lleva a buen puerto? En teoría sí, en teoría está previsto que haya sanción o que vaya otra vez. No pasa nada, y eso también es verdad. ¡Viva el Senado! ¡Viva el Senado! Además, ¿tú sabes cuánto cuesta el Senado a los españoles? 1,25 euros.
¿Al día?
Al año. 1 euro. Escuche, por 1,25 euros que
me
le cuesta.
Poco, ¿no?
No, te tengo que estar calculando. Si quieres, te lo puedo.
Solo 40 y tantos millones de euros.
Claro, es que es lo que cuesta. No llega a 46 millones de euros. Fíjate si es fácil dividir.
Con funcionarios, con mantenimiento
viajes
de edificios.
De esos que dicen los senadores, que hacen viajes.
Con sus dietas incluidas, ¿no?
No, pero ¿qué dietas tiene el Senado? Es que yo no conozco ninguna. Yo estuve 15 años.
Bueno,
¿qué
los gastos de dormir allí cuando hay pleno?
Eso no es dieta, chico, eso es dormir. No te da ni pachocho lo que te da.
En las empresas ponemos dieta. Vamos a cuando hacemos la nómina, ponemos dieta.
Es una dieta de
dieta de sí, media no, dieta o dieta completa.
Pero eso, sí, no, pero eso no es un beneficio.
Está
eso,
englobado es que en el apartado de dieta,
es que,
pero
igual que ir en el avión, tienes que ir.
La dieta normalmente las empresas pagan menos de lo que se gasta el empleado. Siempre están quejándose de que no les da la dieta para vivir en el sur, ¿no?
Vamos a ver, no tiene ningún beneficio distinto a lo normal de una comunidad, de una empresa, de una institución pública. Eso es que le pagan por comisión, falso. Que gana 5.000 euros, falso. Un sueldo de un senador, o igual que de diputado, es un sueldo muy digno. El más bajo de Europa, pero es muy digno. Y si estás en paro, mucho más digno. Claro, si tú estás en paro y dices, yo gano 3.000 euros, sí. Pero 3.000 euros y algo. Y después viene, si eres de Canarias, que te dan la manutención. Ni pachochos. Ni, escuche, ni altramuces. No da ni pachochos.
A 10 de calamares, sí.
No, ni ni bocadillo.
Mira, yo tengo
cuatro días de bocadillo de calamares y ingresas a la UBI por colesterol.
Pero escúchame, en el Senado no hay bar como en el Congreso.
Sí, claro. Sí. Hay una maravilla de bar.
Y baratito, ¿no?
Decente. Perdón, perdón.
Hombre, que Zapatero no sabía cuánto valía un cortado.
Ahí no se despacha alcohol. No se despacha alcohol y que es que
el ginebra. En el del Congreso tampoco, ¿no?
Es que la ginebra era más barata. Creo que es una yo creo que es criticable
está,
todo.
Está a buen precio. Yo creo que como ahora mucho.
Pero puede entrar, puede entrar. Cruz,
el menú del día, sencillito en restaurantes en torno al Cabildo. Ayer, por ejemplo, fueron 19 euros.
Por cabeza.
Un menú del día.
Pero claro.
Un menú del día. A
ese bar cafetería puede entrar la población o solo
funcionarios y senadores.
Sí, tú puedes ir encantado. Yo estás conmigo.
Porque acompañado.
Con cualquier senador pueden ir 20, 80, no te paran. Tienes que identificarte. Y puedes comer allí.
Y tú puedes seguir entrando, Antonio, como ex senador.
¿Sabes lo que pasa? Somos ex diputados.
Senadores,
¿no?
Ex parlamentario.
Ex parlamentario. Tengo un carnet y pago.
Y te permite. Sí, pagas, pero te permiten
el acceso. La verdad que a mí
pero te puedo tomar un gin tonic.
He ido 4 o 5 veces.
Sin lo ponen.
No, es curioso. He ido 4.
Piensan que todavía estás en la cama. Sí.
Bueno, buena señoría.
Yo tengo son muchos años de senador. ¿Cuántos años de senador?
15.
Un día te iba a preguntar una cosa, hoy no te lo voy a preguntar. Pero ¿por qué queriendo ser senador no te dejaron serlo, siendo el senador más votado de Tenerife?
Eso no, yo, a mí no digo que no, porque esto no es vitalicio, esto no se hereda. Quiero decir, esto una, cuando me nombraron y me propuso el comité electoral de mi partido, me puso y no me preguntaron nadie por qué me nombraron. Me nombraron porque estimó oportuno.
Pero si ha ganado la Champions League y la Liga, bueno, porque lo normal es que te la juegue otro año, ¿no?
En otro momento, en un momento determinado, mi organización estimó que había que cambiar a todos y cambió. Y yo, que soy un hombre muy
obediente.
No, más que obediente, muy de equipo, razonable.
Muy de equipo.
Muy de equipo, digo.
Oye, obediente no, leal.
Leal.
Leal a la sigla, leal a la sigla.
Obediente no, leal no. Servil no, leal. Leal.
Sí, pero es que fiel se puede tampoco ser obediente, pero no servil.
No, yo servil no he sido nunca.
Yo soy servil.
Mañana
soy obediente y no soy servil.
Pasa mañana viene la diputada de Vox que ha explicado eso del servilismo y la lealtad. Va a venir Marta, aquí a hablar con nosotros.
Marta Gómez. Bueno,
Marta Gómez.
Tiene que poner copia. Una cosa
ex-diputada
de Vox. Ex-diputada
de Vox. Hay una cosa que no hay, que yo he solicitado en el Senado, es que existiera un copyright. Es muy típico copiar la idea de Aarón. Aarón dio una idea, la copio y la presento yo y ya está. Y es mía. No. Yo he pedido un copyright. Entonces, si viene esa chica, que no sé quién es, la que estás diciendo tú, la lealtad y la fidelidad es un artículo que está publicado en dos ocasiones en dos periódicos de Canarias, que está firmado por Antonio Aranco. No es lo mismo fiel que leal. Yo no he sido nunca fiel a nadie. Fiel mi perro que mueve el rabo aunque no le dé de comer. Leal con las personas, que es de retroalimentación. Yo soy leal tanto en cuanto tú seas a mí. Y se retroalimenta. Y si no lo hay, go. Ni con ningún cargo, ni con nadie. Y lo practico y seguiré practicando.
En eso que acabas de decir de copiar, había una persona, yo no lo voy a decir en aspecto peyorativo, Eva Navarro, cuando dejó de ser primera teniente de alcalde y pasó a ser concejala de la oposición, como grupo minoritario le tocaba hablar la última. Y ella iba a los plenos casi sin prepararse nada. Hablaba el proponente, que posiblemente era o del PSOE, casi siempre del PSOE, porque estoy hablando de nosotros estábamos en el gobierno. Después le rebatía la portavoz del gobierno, que era Sandra Rodríguez, luego el portavoz del Partido Popular, y después ella hacía una cátedra. Te hacía una cátedra porque además iba cogiendo los fisquitos que decía Marcos, los que decía este, y te decía... O sea,
era periodista, ¿no? Pero estaba, es claro, periodista.
Y era muy, y no, y es muy inteligente. Es decir, no supo aprovechar su momento, pero era muy inteligente. Es muy inteligente.
Fue la primera jefa del vicepresidente del Cabildo. ¿De no, López fue secretario personal de Eva Navarro. Sí. Bueno, López,
López sí, 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 claro, López fue el primer.
Ahí empezó la carrera política de López.
Eva, yo la conozco muy bien porque fuimos de la primera promoción de Ciencia de la Información de la Facultad de aquí de La Laguna. Fuimos los dos
de la pirámide.
Alumnos de la pirámide. Pirámide que me toca a mí como vicerrector.
Bueno, López pirámide que tuve que ponerle yo los cables, me cago en la madre que parió al arquitecto. Bueno, porque para poner los cables en una pirámide.
López se quedó en las puertas porque López era el 4 en la lista del de sí. PP y entraron 3 en aquel momento: Eva, Luis Gómez y Pedro González.
Yo, Eva la... ha estado con ella hace poco en Lanzarote, no creo que descubra nada, ha tenido una intervención importante hace un año, muy importante, que está perfecta, sigue estando estupendamente.
Sí, tuvo un problema de corazón, ¿no?
Está incorporada a su es de plantilla de Televisión Autonómica, no, Televisión Española.
Española en Canarias. Televisión
Española de plantilla y ahí está.
Fue senadora.
Sí, ¿cómo que sí fue?
Oye, nos va quedando poco tiempo y no hemos hablado de qué ha pasado en Televisión
Española. Excelentísima señora.
Han suspendido una prueba de oposición a informadores.
Sí, bueno, pues, simplemente se filtró, nada más.
¿Y es la primera vez que se ha pasado eso?
No sé si es la primera vez que ha pasado, pero voy a entender cuando
la primera vez que se ha dicho.
Más allá de que genere una situación de incertidumbre para los opositores, yo creo que es lo que tenía que haberse hecho. Se ha convocado ya para noviembre, es verdad que genera cierta ansiedad, porque quien se prepara una oposición estaba preparado para hacerlo, que te lo suspendan y lo pospongan 2 meses.
Es una
pero lo otro sería tratar de vulnerar,
sin duda,
si se hubiera permitido, pues,
ante la duda, la más peluda.
Pero se sabe, yo no me enteré esta mañana.
Se filtraron el 80% de las preguntas.
Sí, pero se sabe cómo se filtró.
Pues muy sencillo.
No, interesadamente, seguro, ¿no? Es decir, no es la primera vez que.
No, pero es que, a ver, ¿no es un delito?
Oye, seguramente sí, pero bueno,
no es baladí. Sí, sí. Estamos jugando con el
también
futuro
se suspendió
de persona.
La oposición a Guardia Civil, que eran 22.000. Por una duda de que se había habido una cosa de no
se había abierto alguna caja, había alguna caja marcada. Sí.
Vamos, ante la duda, a suspensión. Lo digo clarísimo. También ocurrió una vez con eso.
Yo me río. Después te cuento yo lo de ante la duda, que me vino un pensamiento.
La más peluda. Ya aprendí en el colegio. Bueno, conclusión, que es bueno que se suspenda ante la duda, porque esto estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Sí, que es una posición a una plaza definitiva, que es funcionarial, y además
por eso voy a que se debe investigar y se debe buscar, porque hay algún responsable.
Bueno, la verdad es que no he entrado en eso.
Y esa persona responsable debe ser, yo es que debería ser delito, jugar con 22.000 personas y su futuro, jugar con las personas que se han currado durante mucho tiempo llegar a esto y
porque alguien haya hecho... Broncano está muy preocupado porque lo tenía muy preparado el examen.
¿Quién?
Broncano lo tiene muy
preparado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que difícil es. En este país se filtra casi todo, la sentencia del Tribunal Supremo, del Constitucional, porque es muy difícil atajar todos los pasos que hay. Quiero decir, es que hacer un examen de MIR, yo he participado en examen de MIR, tú haces preguntas. Yo estaba, era uno de los que me pedían, mandaba la serie de preguntas a una sede en Madrid, y de esas preguntas, más de otro especialista, se hacía el examen. Ahí ya interviene 20 personas. Después, quien la pasa a máquina es un funcionario o un administrativo que la pasa. Ya lo tiene. Después eso lo meten en el ordenador, el que lo pasa, otro más. Después el que lo transporta, perdón, el de imprenta que lo hace, el de fotocopias que hace 20.000 fotocopias, también lo tiene. En definitiva, son tantos pasos.
Sí, es muy difícil.
¿Cómo lo controla? Muy difícil de controlar. Ahora con la informática, mucho más. Que no tiene que intervenir más que uno. Pero al final, tristemente...
Y hay hackers que son habilidosísimos.
Broncano, les voy a contar una anécdota que igual no saben. Ustedes saben que tenemos a Broncano en el Cabildo Insular de Tenerife.
Igual, que es un tío que se parece mucho.
No, el gerente del Patronato Insular de Música.
Ah, que se llama Broncano de apellido.
Es el hermano.
Ah, no lo sé.
Sí, tenemos al hermano de
cuidado que la música las carga el diablo.
No, se incorporó en el anterior mandato en un proceso que se convocó. Él había estado al frente.
¿Y qué cargo tiene?
Es el gerente. Es el director, gerente del Patronato Insular de Música. El Patronato Insular de Música está al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, de la gestión de la Orquesta Sinfónica.
Como el hermano de Sánchez. La Diputación de
Badajoz. Se incorporó estando nosotros en el Cabildo, a finales del mandato anterior, con una convocatoria pública. Sí.
Pero este chico y el Broncano de Televisión Española, antes de Movistar, no son tontos. Sí, hay una
persona bien formada.
Son unas personas con un buen comunicador.
A mí lo que me molesta es que estén gastando tanto tiempo y dinero en ir contra Pablo Motos. Es decir,
No, sobre todo.
Es una obsesión de alguien.
No, yo lo
pero
yo,
que veo... Yo creo más de la cadena, ¿no? Porque yo la sensación que incluso el chico lo deja aparcado en el ámbito del programa, lo aprovecha desde el punto de vista del humor.
Se le ha hecho el contrato más importante que se ha hecho en cantidad económica y blindado. Venga, la audiencia que tenga cobra 12 millones de euros en mano limpio de impuestos.
Pero ha sorprendido,
más con futbolista,
pero ha sorprendido la audiencia. Porque
a mí no me sorprende.
No se esperaban y no ha sido de robar audiencia a Antena 3 o a Pablo Motos, sino
la audiencia que tenía,
nuevos espectadores que han surgido en esa franja
la audiencia
horaria.
Que tenía en Movistar. Yo seguía seguía a Broncano y lo veo, intento verlo porque me parece junto a los dos, a Marcos y el otro músico que tienen allí, más el grupo de personajes que están, me parece además un humor divertido que no tiene filtro, es decir, que suelta lo que quiere en cada momento. Es adulto, no es para niños y además muy realista. Yo creo que
es producto
que muchas veces,
de las redes.
Sí,
de ahí viene.
De donde ha salido todo.
Es una comunicación muy de redes sociales, sí. Es un formato.
De hecho, la decoración cuesta un euro. Porque son cosas antiguas, viejas. Bueno. Ahora tiene por fuera colgada una bandera gitana.
No solo la decoración, sino el formato del programa. ¿No? Poco importa quién es el invitado o la invitada de la noche, porque no lo anuncian previamente. Por lo menos de momento no lo anuncian como si hace el hormiguero.
Además,
con lo cual,
que lo van a
el
ver.
Formato es, da igual quién esté, es el programa y, y la forma del programa.
Yo creo en la competencia, creo. Sí. Aquí no hay mucha competencia porque el contrato se lo dieron a mano, a dedo. No hubo concurso, bueno, y se lo blindan, nunca han blindado, blindar un contrato en una televisión y si tiene audiencia cero, te arruinas, no lo puedes hacer en la privada porque te arruinas, si te va mal te arruinas, no tiene ninguna publicidad y te arruinas.
Los grandes contratos los grandes comunicadores son un porcentaje de los beneficios de la productora, incluso algunos tienen hasta su propia productora, tipo Ana Rosa Quintana.
Bueno, y tipo, el que hizo solo primero fue, ¿cómo se llama?
Sarda.
No, Sarda no, ¿cómo se llama? El de fútbol, ¿cómo se llama? El famoso de fútbol.
Joder.
José María García facturaba 1.000 millones de pesetas. 1.000 millones de pesetas.
Pero en la cadena cero o en Antena 3.
Ah, es una pregunta que no me acuerdo. Yo no sé si era ser. Pero bueno, facturaba.
Pero, si tenía una productora propia.
Con su productora, 1.000 millones de pesetas. En aquella época, imagínate. Pero bueno, es lo que hay.
Broncano ha llegado a televisión, pero ya con una mochila de años.
Mucha.
En Movistar.
No de muchos años, pero sí de muchos éxitos. Entonces, porque tampoco llevaba tanto.
Pero en Movistar no era tan famoso. Se ha hecho famoso a través de las redes sociales.
Claro.
Porque
claro.
Movistar era una cadena privada que no tiene acceso a todo el mundo.
Movistar tiene un tope de audiencia, que son la gente que paga Movistar. Entonces, claro.
Sí, pero es que esto empezaron a...
Tienes... como se mide, una audiencia alta, sabes que cuando vayas a la televisión abierta.
Pero ¿sabes lo que le ocurre a los? Es que yo soy influencer, aunque tenga mucha juventud acumulada, soy influencer, ya se lo contundía porque tuve una vez casi 6 millones de visitantes. ¿Sabes lo que ocurre con eso? Que si lo vinculas a la economía y una casa comercial, este tiene 7 millones que lo ven, te lo vinculas y a lo mejor te dan 0,30 céntimos por.
Claro.
Te haces millonario en 2 años, multimillonario.
Pero tienes que mantener ese nivel de visualización.
No importa, pero basta que lo hagas 2 veces, que
y
es
hacen,
increíble
hacen
lo que ocurre.
Hacen cosas,
¿eh?
Para que sigan viendo esas visualizaciones que a veces es preferible no hacerlo.
A mí me pidieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo no se dice eso? Monetizarlo de moneda. Y yo dije, me muero, no. Pero eso, te dan 0,30, 0,20, 0,10 por 1 millón. Por 5 millones, multipliquen. Y así uno y uno, la recontra.
Claro. No, pero lo hemos hablado muchas veces, el futuro de las redes, tenemos a muchísimos creadores de contenido ahora en redes sociales que están viven de eso.
Pasa que es una vida que yo se las dejo, porque es una esclavitud total, ¿no?
Sí.
Bueno, te acostumbras a ganar un dinero y decir tienes que hacer unas publicaciones cada día.
Bueno, oye, esclavitud es ir a bajar a la mina a las 8 de la mañana y subir por la tarde lleno de tiznao. O hacer una guardia y estar en quirófano. No, eso no es una esclavitud.
Y cobrar,
eso está sentado.
Y cobrar el salario mínimo profesional.
Sentado algunos, ¿eh? No veas tú las parafernalias que se llevan ahí.
Yo no me preocupa lo más mínimo. No he visto a ninguno de ellos preocupado.
Bueno, hay algunos que se vuelven locos y se suicidan y se vuelven
sí, bueno, pero oye, un señor que lo ve
y terminamos como al principio poniendo en valor a Clara Campoamor y la importancia que ha tenido el voto para la sociedad, ¿no? Para la sociedad española. Yo pongo una anécdota. Hace unos meses me tocó oficiar las bodas de oro de mi suegro, que cumplía los 50 años, se habían casado en los años 70. Entonces hice el ejercicio de comprobar qué fue lo que tuvieron que juramentar en su momento en los años años 70, tal y como estaba recogido en el Código Civil. En el Código Civil les leía cómo la mujer debía obediencia al marido, cómo no tenía capacidad para formalizar ningún negocio jurídico, o sea, no podían comprar una casa, no podían comprar un coche, ni abrir una cuenta bancaria sin la autorización del hombre. Con lo cual, voto hace menos de un siglo, derecho al voto, en el Código Civil hasta que se modificó en los 80, pues una total dependencia sobre el hombre y evidencia...
En los 80 no, antes de los 80, en los 70.
No, esto estamos hablando del 74, la modificación del Código Civil, pues tuvo que haber alguna modificación a finales después de la Constitución, a finales de los 70. Pero esta redacción, tal y como está, algún día lo traigo para leerlo literalmente, esa dependencia total y absoluta de las mujeres sobre
el hombre. ¿Y qué bien se vivía en esa época?
Cuidado que nos cierran la radio con razón.
Nos hemos reído todos porque yo en mi casa somos feministas todos porque la que mandaba era mi madre, mi abuela ahora manda a mi hermana. Y
pero cuidado con algunas personas mayores. Hay algunas mujeres de 80 y 89 años que dicen eso.
Mi abuela murió con 96 años hace 8 años. Tendría ahora 104 años. Y era una mujer en algunos aspectos machista. Porque era lo que se vivía.
¿Sabes lo que pasa?
A mi tío se le hacía la cena y se le guardaba. Mi madre tenía que trabajar.
Pero lo que hablamos que para nuestros jóvenes al final tenemos que ser capaces de inculcarles de dónde venimos y dónde estamos para saber que los derechos que se han conquistado, que algunos de ellos los podemos discutir, pero los derechos que se han conquistado están si somos capaces de conservarlos. Porque igual que están, pueden desaparecer. No hace tantos años.
La democracia es que luchar todos los días por la libertad.
En este país hubo divorcio y dejó de haberlo.
Efectivamente.
Por ejemplo, y hubo matrimonios que disolvieron después.
A mí lo del feminismo.
O se estigmatizaba a las familias que tenían. O los niños y niñas que eran de padres divorciados se les estigmatizaba. Condición sexual se estigmatizaba. Lo del machismo y todo eso y el se ha ido superando.
Lo que me aterra es la violencia. Quiero decir, machismo y feminismo son negativos. Los dos. Sin duda. Pero lo que más que no tiene que ver nada con machismo en ellos, sino que es la violencia que engendra ese machismo
y embrismo. El feminismo es otra cosa, machismo y embrismo.
No, machismo y feminismo.
Es que el feminismo no es eso que...
¿No es católico? ¿No es castellano?
Sí, sí, pero yo creo que es machismo y embrismo.
No, yo digo feminismo, ¿no? De embrismo no voy a caer
feminismo
nunca.
No
es igual. Y lo que digo es que...
Algunas feministas hacen mal uso de la palabra.
La violencia que puede engendrar y ha engendrado y sigue engendrando esos conceptos todavía en la vida real es abominable. Y seguimos batiendo récord de asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujer. Eso es espantoso. Y eso sí que hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, porque estas redes... Los jóvenes, por ser jóvenes, no son feministas o no. A veces son más machistas que ninguno.
Sí, sí.
Bueno, y que controlan a la novia o a la pareja como si fueran de ellos, le piden el teléfono móvil.
Eso ¿Por qué está siguiendo en Instagram a este?
¿A quién?
Esa pregunta la he oído yo. Sí. ¿Por qué está siguiendo en Instagram a este?
¿Por qué
ha dejado de seguir a
no sé quién? ¿Quién es este número y quién es este chico? ¿Pero esto de qué va? ¿De qué va? ¿Usted eres dueño de mi vida?
Pero eso desgraciadamente sigue habiendo y seguirá habiendo porque está asociado a los celos y los celos es una patología. Yo no le voy a explicar al doctor, pero es una patología que quien la siente. Yo la verdad que nunca he sentido celos
en mi vida.
Ni de una mujer, ni de nadie.
Si tengo celos me voy.
No soy...
Si tengo celos, me voy.
Envidia sí, yo sí soy, he sido envidioso, pero envidia
de alguna
envidia
manera sana. Todos somos envidiosos.
Yeah, en la envidia sana de por ejemplo, mi gran compañero que pitó la final olímpica de waterpolo, pues yo tengo envidia sana de que yo no pude llegar a estar ahí y me hubiera gustado haber pitado una final olímpica. Esa es la envidia que uno tiene, que yo creo que al final... no está mal el término, no es envidia, pero sí es esa. Me hubiera gustado estar en según qué sitios que no he podido estar.
Yo creo que la envidia es muy humano, pero lo que no puede ser es castrante, quiero decir. A mí...
No.
Y que lo es castrante para mucha gente. Yo te envidio porque eres mejor que yo y a por ti. Eso creo que lo hay. En mucha frecuencia.
No, porque además
creo que eso es absolutamente negativo y no vale para nada.
No es enfermizo. No veo como... A mí me duele verlo ahí. No, me alegra verlo ahí, pero me hubiera gustado ser yo en algún momento.
A mí lo que me molesta es que te paren. O sea, si tú eres un hombre o mujer inquieto, que quiere hacer cosas, y algunos envidiosos alrededor tuyo tienen oportunidad de pararte, lo hacen. Y eso es la política.
Esa es la política demasiado. ¿Sabes por qué? Ya me defino. Me apasiona dedicarme a los demás. Y para mí la política es dedicarme a los demás. Pero la política, las relaciones humanas, es artificial. No es natural. Claro. Y lo digo como lo siento. Sí, y como tengo experiencia. Y eso es muy dañino. No es relación normal. Es relación artificial. Y de ahí va los grandes males que estamos teniendo. Haciendo la política necesaria y para mí una actividad, no una profesión, maravillosa.
Pues lo tenemos que dejarlo aquí porque ya son menos cuartos. Nos quedaríamos aquí hablando hasta las y pico mil, ¿eh?
No, bueno, esto es lo que hay.
Esto es lo que hay.
Qué bonito es hablar.
Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio, gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Gracias, buenas próximas días.
Y oyentes, querida familia de Gente Radio, mañana a las 7:30, Diego Calvo lo leerá que ponerse enfrente del micrófono y José Reyes siempre está al frente de todo. Hasta mañana.